Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar, acaba de terminar en el Metropolitano el Atlético 1, Barcelona 2. Marcó Juliano primero, respondió muy rápido Rashford y en los minutos finales Lewandowski con el pecho le ha dado la victoria al Barcelona. La otra noticia del día es que el Real Madrid ha perdido en Mallorca 2-1. A falta de 8 partidos para que termine el campeonato, el Barça le saca 7 puntos al Real Madrid. La Liga está en el bolsillo del Barcelona. En el Metropolitano, el Atlético ha jugado con 10 durante una parte por expulsión de Nico González. Hay polémica con una roja a Gerard Martín que el VAR rectificó en amarilla. Ahora hablaremos de eso. Pero la Liga por arriba está así. Barcelona 76, Real Madrid 69, Villarreal 58, Atlético 57 por abajo, que va a estar más emocionante que por el título de Liga. A la vez Sevilla y Mallorca tienen 31 puntos. En descenso está el Elche con 29, Levante con 26, Oviedo con 21. En Somos esta tarde, como digo, ha perdido el Real Madrid frente al Mallorca 2-1. Muy decepcionante el Real Madrid, viendo que se estaba jugando la Liga. Marcó Morlanes al filo del descanso en un error de marca de Camavinga. Empató de cabeza Militao en el 88, muy buen gol. Y cuando parecía que el Mallorca iba a sufrir, marcó Muriqi en el 91 el 2-1. Arbeloa ha puesto en el equipo titular a Manuel Ángel, otro canterano, y tuvo que echar mano en la segunda parte de Vinicius, Bellingham, Thiago Pitar o Militao, que volvió muchos meses después. El Mallorca sale del descenso, 2 puntos por encima del Elche. El martes, recuerden, Liga de Campeones, Real Madrid-Bayern. Los alemanes perdían hoy en Friburgo 2-0 y han ganado 3-2 en el tiempo de prolongación. En Anoeta, esta mañana, Real Sociedad 2, Levante 0, los goles de John Martín y de Brais Méndez. La Real es sexta, 41 puntos, Levante es penúltimo, tiene 26, está a 5 de la permanencia. Buena noticia, Barrenechea y Chaleta Sal ha confirmado el entrenador que no están lesionados. En la Cartuja, por la tarde, Betis 0, Español 0, el Betis es quinto, tiene 45 puntos. El Español, que sigue sin ganar muchas jornadas después, es noveno, 38 puntos. Mañana a las 2, Getafe Athletic, vuelve Nico Williams a la convocatoria. A las 4 y cuarto, Valencia Celta. A las 6 y media se juega el Oviedo Sevilla. Y el Alavés Osasuna queda para las 9 de la noche. Ayer Rayo Vallecano 1, Elche 0. El lunes, Girona Villarreal en segunda. Resultados del día: Deportivo 1, Málaga 1. Cultural 1, Valladolid 0. Albacete 2, Burgos 3. Y Cádiz 1, Córdoba 3. Mañana de los de arriba, Eibar Ceuta, Andorra Racing, Las Palmas Huesca y Almería Leganés. Y por abajo, Zaragoza Mirandés. El lunes de los de arriba, Castellón Granada. Es primero el Racing, 62 puntos. Segundo el Depor, 60. Vienen por detrás Almería 58, Málaga 57, Burgos 57, Castellón 54. Por abajo, Zaragoza a 4 puntos de la permanencia, a 4 del Cádiz. Y a 5 del Valladolid, están también en descenso Huesca, Cultural y Mirandés. Y del mundo del deporte, dos noticias muy buenas en tenis. Rafa Jodar, 19 años, primera final ATP. La va a jugar en Marrakech mañana contra el argentino Trungeliti. Y Dani Mérida, otro madrileño, 21 años, va a jugar su primera final ATP mañana en Bucarest contra otro argentino, Navone. Todo esto en este tiempo de juego y los snuts.
Ojo al pase del inglés para Juliano. Juliano. El Atlético de Madrid. Balón en profundidad, la defensa adelantada. espalda Juliano, que tranquilo. Bote engañando a Joan García. Se adelanta el Atlético.
Razor, caracolea Razor, la deja para Dani Olmo. Para Razor, tira gol. Con la zurda Razor, empata el partido en esa pared. Bien. Y tiró finalmente por bajo. Gol de Razor. Cancelo va a buscar el amago. Va a hacer un recorte, hace otro. Cancelo va a tirar. Gol.
Venga.
Gol. Estamos en el minuto 87 de juego. La metió Cancelo, la tocó Lewandowski. Atlético de Madrid 1, Barça 2, Robert Lewandowski.
Dos. Así ha sonado la victoria del Barcelona. Primeras declaraciones, uno de los importantes del Barça, Eric García.
Sí, bueno, ellos al final sabemos que la primera parte nos buscaba la espada todo el rato. Después con la expulsión se han ido atrás. Es un equipo difícil de marcar cuando se cierra atrás, defiende muy bien. Así que bueno, mérito también al equipo.
Es un Atlético con muchas rotaciones, pero no sé si se puede extraer algo de cara a la eliminatoria de Champions.
Bueno, al final los que están aquí siguen siendo jugadores del Atleti, jugadores de alto nivel. Algunos dirán que bueno, que han salido a regalarnos el partido, pero ha tocado sufrirlo y obviamente pues estamos contentos por
ello. Última, Eric, hemos visto que se marchaba Lamine un poco cabreado, no sé si sabes qué le ha pasado.
Pues ni idea, la verdad, ni idea.
Gracias.
Pues no nos hemos fijado que se ha marchado cabreado Lamine Yamal, que ha hecho una primera parte espectacular. Están en el cielo del Metropolitano Manolo Oliveros y Rubén Martín. Hola, Rubén, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Pues fíjate, ¿sí? Yo sí que me he fijado en la salida de Lamine. Sí, ha tenido una muy breve conversación con Flick. No digo que ha sido un enfado, pero ha sido una falta de entendimiento entre los dos. Según se iba para el túnel, Flick ha seguido hacia el campo, Lamine ha seguido hacia el túnel. Y se ha ido con alguien que no sé quién es, del cuerpo técnico, entiendo, o alguien de los médicos del Barça, y le iba explicando, haciendo aspavientos con los brazos, como tratando de explicarle algo, como diciendo no entendía, como cruzando los brazos, como diciendo no.
O sea, mira, estoy viendo imágenes del gol de Lewandowski, no ha celebrado en el momento en el que ha marcado Lewandowski el gol, y se ha puesto a hablar con Cubarsí en una conversación, justo en el momento del gol, está echando estas imágenes de Azón, Lamine Yamal, cabreadísimo en el gol de Lewandowski. Hay que preguntar, ¿eh? A ver qué ha pasado ahí.
Sí, ahora va a hablar Hansi Flick. Como decía Rubén, Flick se le ha acercado para hablar con él. Oye, chato, ¿qué te pasa? Y él ha pasado de Flick y se ha ido, como decía, con un asistente del staff técnico cuando escuchaba a la gente que estaba ahí detrás del banquillo del FC Barcelona.
Pero es curioso porque el gol que le puede dar la Liga al Barcelona no lo ha celebrado Lamine Yamal como lo que significa un gol de la victoria que te puede dar el campeonato de Liga. A ver qué le ha pasado.
Habrá que ver porque está cabreado.
Sí, hay que preguntar a ver qué le ha pasado a una de las estrellas, de las grandes estrellas del Barcelona, el portero del Atlético de Madrid, Musso.
Hola, buenas noches. El primer tiempo creo que hicimos un gran partido. Estábamos incluso mejor, con muchas situaciones. Era un partido entretenido, lindo. La roja nos penalizó, es muy difícil. Obviamente en el fútbol de hoy con uno menos. Pero también te digo que creo que era roja para ellos. De hecho el árbitro lo vio claro en la cancha. Después se ve la repetición y eso podría haber hecho que el partido fuera más real. Pero bueno, nada, a seguir. Era un partido importante, ya cabeza el miércoles. Esto no nos saca la confianza, porque 11 contra 11 y durante casi todo el partido fuimos mejores, creo yo, y creamos muchas situaciones y circulamos bien el balón, que eso es lo que buscamos.
Defendisteis bien al Barça en la segunda parte, de hecho tuviste que aparecer en varias acciones. Al final el gol llegó quizá en la más inverosímil, ¿no?
Sí, justo le queda el rebote. Sin que él se diera cuenta, lo hizo el gol. Tuvieron esa suerte. Intentamos defender. El equipo hizo un esfuerzo bárbaro. Siempre intento defender todo el esfuerzo que hacen los chicos, que la verdad desde afuera se ve increíble, y cuando no hacen goles, la verdad que de cualquier manera, nada, se siente mal, se siente feo, pero bueno, ya está, lo que valoro y rescato es el esfuerzo del equipo, 11 contra 11 y también con uno menos.
Lo personal, Musso, hoy MVP, tenéis ahora partidos importantes donde se prevé protagonismo por tu parte, ¿cómo estás? ¿Confianza?
Yo estoy bien, tengo mucha confianza en mí, en el equipo, en todo lo que trabajamos, mucho para llegar donde estamos. En enero se criticó mucho al equipo, diciembre, porque no se estaba llegando bien a la última parte del año. Estamos buscando una semifinal de Champions, buscando una copa para la gente en la final. Creo que eso tiene mucho mérito y lo que más me da confianza es esto, ver que los chicos dan todo, que intentamos jugar, que intentamos meter, que somos un grupo de hombres, que ponemos el pecho siempre. Y después, bueno, un error de uno, un error de otro, eso no inclina la balanza. Lo que yo creo que va a inclinar la balanza al final es todo el esfuerzo y la gana de este equipo y el trabajo.
Gracias, Musso. Musso, el portero del Atlético de Madrid. Acaba de decir Hansi Flick, me comentan mis compañeros, de lo que ha dicho sobre esta despedida de Lamine Yamal, que es muy curiosa, porque estoy viendo imágenes de televisión. Se ha ido del campo acompañado del entrenador de porteros de La Fuente, señalando a alguien, pero muy enfadado. La verdad es que llama mucho la atención que en el partido que te puede dar la Liga te vayas así de enfadado del campo. Ha dicho Hansi Flick que es normal que esté enfadado porque lo ha intentado mucho y no ha conseguido el gol, que ha tenido muchas oportunidades y no ha conseguido el gol. Es una de las noticias del partido, no la noticia del partido, una de las noticias del partido. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas.
¿Sabéis algo de este enfado de Lamine Yamal?
No, estaba viendo las imágenes que ha captado Dazón. Pues lo que tú comentabas, lo que tú estabas relatando, Lamine Yamal enfadado, yéndose del campo con el preparador de porteros, José Ramón de la Fuente.
Sí, se cruza con Hansi Flick y le señala a alguien. Lamine Yamal le dice algo de alguien, le dice, mira ese.
Sí, pero es difícil identificar qué alguien es, ¿no?
Sí, es muy difícil.
Ahora le preguntaremos al técnico del Barça.
Habría que tener una vista panorámica mucho más grande, sí.
Se va él mientras el resto de compañeros festejan esta victoria con ese gol de Lewandowski que puede valer una liga, pero sorprende tremendamente si ese enfado, esa imagen de Lamine Yamal abandonando el terreno de juego, señalando a alguien a quien no hemos podido identificar y no festejando que están a 7 puntos del Real Madrid. Vamos a ver si Flick nos da alguna pista más, aunque bueno, ahora le escuchábamos, ¿no?, en Dazón y decía que bueno, que es normal que esté enfadado. No ha querido dar más detalles Hansi Flick, quizás tampoco
lo sabe
todavía.
Claro, ni lo sabe.
Estamos esperando también el parte médico de los jugadores. Ya hemos contado que Marc Bernal se ha marchado del terreno de juego con problemas en el tobillo. Vamos a ver si es un esguince. También Araujo ha tenido que pedir el cambio en la primera parte, algo sobrecargado. Y Cancelo ha terminado, ha aguantado todo el partido, pero estaba completamente tieso, sobrecargado, el lateral del Barça, que hoy ha sido también importantísimo, clave, porque ha asistido a Lewandowski en el 1-2, en este gol de la victoria, que da 3 puntos importantísimos.
Te pregunto, ¿hay ambiente de haber ganado la Liga?
Por cómo lo festejaban la mayoría de jugadores del Barça, titulares y suplentes, sí, saben que es importantísimo, y que hoy, ganando después de la derrota del Real Madrid, podían rematar la Liga, podían rematar la competición. Pero bueno, ya sabes que cuando salga Hansi Flick dirá que todavía queda mucho, que quedan todavía 8 jornadas, pero dentro del vestuario se han tomado este partido como un encuentro clave y lo hemos visto desde el minuto 1 de partido, porque a veces el Barça sale dormido en el primer tramo, en los primeros 10-15 minutos. Hoy nada de eso, ninguna concesión, hoy han salido enchufados desde el primer segundo y ahora mismo Corro, entra Hansi Flick en sala de prensa con una botella de agua en la mano y va a empezar su rueda de prensa, su comparecencia en inglés, medio...
Yo creo que volvemos y nos hace resumen de lo que vaya diciendo Hansi Flick. Si en algún momento le preguntan por esto de Lamine Yamal o por otra pregunta que tenga interés. Está hablando Juliano con los compañeros de Dazón. Ha hecho el primer gol del Atlético de Madrid. A ver qué preguntas y respuestas tiene el jugador internacional del Atlético de Madrid.
Juegas esa pieza de estar en el carril y tener que tener mucha atención en la parte defensiva, ¿no? Con Cancelo llegándote todo el rato muy alto. Pero tienes una mentalidad de hierro, ¿no? O sea, no sé cómo vives todo eso porque al final es como que sabes que en la parte ofensiva también tienes que dar un plus, hoy acabas haciendo ese gol y es como gastar muchas piernas en lo defensivo pero sabiendo que luego tienes que estar fresco arriba, ¿no?
Sí, bueno, hago lo que me piden acá en el club. La parte defensiva es tan importante como la parte ofensiva. Intento ser lo más completo posible, intento siempre corregir los errores que hago tanto ofensivamente como defensivamente. Y de ahí intentar aportar en cualquier parte del campo.
Jugador muy importante para el Atlético de Madrid. Vamos a ver en los dos próximos duelos contra el FC Barcelona. Saludo también a los compañeros que le van a acompañar a usted durante un buen rato. Están Rubén Martín, Oliveros, acaban de escuchar a Elena. Está Antonio Ruiz también, está aquí a mi lado Fernando Evangelio. Hola Evangelio.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Está Gato, miau, hola Gato.
Buenas noches.
Guille Usquiano, hola Guille.
Muy buenas.
Está Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal a todos?
Y se ha quedado Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal?
Aquí estoy, aquí sigo, muy buenas.
¿Hay alguno que crea que todavía hay Liga, que hay pelea Real Madrid-Barcelona, o todos creéis que la Liga es del Barcelona?
Yo.
¿Tú crees, Miguel Rico, que todavía hay Liga?
Sí, yo miro el calendario y veo que lo que le ha pasado al Madrid le puede pasar otro día al Barça, o sea que no... Se equivocaría muchísimo el Barcelona si cree que el tema está resuelto.
¿Lo crees porque todavía hay un duelo entre Madrid y Barça, no? Si no lo hubiera, a lo mejor había menos.
No, es que mira, el Madrid-Barça es un partido más, pero el Barça tiene rivales difíciles en casa, el Español, el Celta, no es todo, tiene que ir a Osasuna, no es todo tan fácil como dicen los números. Es claro, también dependerá de lo que haga el Madrid.
Claro, que ahora la se otra ha quedado, parte, que tiene que ganar todos los partidos.
Que ahora se ha quedado, yo diría, sin margen de error. O sea, no, ahora tiene que ganarlo todo. Pero
no es solo lo que pueda fallar el Barça, sino que el Madrid, hemos visto que está fallando con equipos que no son tan trascendentes en el campeonato. Como son Osasuna, Getafe o incluso Mallorca, ¿no? Que son equipos que luchan por otras cosas en la Liga. ¿No?
Yo creo que para ser campeón lo tiene que poner el periódico el día siguiente.
Eso es.
Yo siempre me niego a pensar que hay un 0% de posibilidades porque hemos visto cosas imposibles en el fútbol. Sí que es verdad que si antes tenía el 60% de ganar la Liga, pues ahora tiene el 80% o el 90%, no lo sé. Que el Barça tendría que pinchar donde no se espera que pinche y el Madrid ganarlo todo, que parece muy improbable. Pero vamos, un 0% no hay nunca.
Hombre, en España nunca hemos visto que un equipo pierda la Liga teniendo 7 puntos a falta de 8 jornadas. ¿Qué es posible que pase?
O sea, sería la primera vez que alguien perdiera una ventaja de 7 puntos con el segundo a falta de 8 jornadas.
Ni de más de 4 puntos.
Es que yo creo que el Barça...
O sea, que, sí, que aquí no pasa nunca. ¿Qué puede pasar? Sí, matemáticamente puede pasar.
Yo creo que el Barça ha ganado la Liga hoy y la ha ganado a las 7 o a las 8 de la tarde, no en su partido. La ha ganado cuando el Madrid ha empalmado en Mallorca. Que todo puede pasar en el mundo del fútbol, es evidente que todo puede pasar en el mundo del fútbol. Pero Miguel Rico tiene razón cuando dice que lo que le ha pasado al Madrid le puede pasar al Barça, pero es que lo que le ha pasado al Madrid le puede volver a pasar al Madrid.
Sí.
Es que el Madrid es muy poco fiable.
Y al Barça le tiene que pasar 3 veces. Claro. Es que la distancia es tan considerable ya a estas alturas, quedando 24 puntos, sacarle 7, que yo creo que ya está.
Yo digo siempre lo mismo, y Miguel y Dani, pero Miguel especialmente me lo ha de decir muchas veces, que es esa frase de, bueno, hay tiempo, todavía quedan partidos, ya, pero es que yo cuando oigo decir eso pienso lo que acaba de decir Dani, que he visto a un Real Madrid que no es fiable y que yo no me creo. O sea, además es que el Real Madrid ya ni ganándolo todo puede ser campeón. O sea, hubo un momento en que ganándolo todo y entonces nos referíamos a ganar.
Y no tiene pinta de que lo vaya a ganar.
Claro, a ganar en el Camp Nou, pues tal, pero es que...
Es que para mí no hay liga, Emilio, y yo creo que la puede ganar el Barça en el Clásico.
A mí lo que ha hecho, de verdad que lo que ha hecho hoy el Real Madrid y su entrenador y los futbolistas me parece... Pero una cosa increíble, te lo digo de verdad, me parece una obra ridícula, una cosa esperpéntica, una cosa muy decepcionante, una cosa increíble, porque además digamos el Atlético de Madrid se podía permitir lo que ha hecho. El Real Madrid no.
Sí, que te ganen la Liga, pero no que la entregues tú. Luego vamos a hablar del Madrid.
El Real Madrid no se podía permitir eso.
Vamos a hablar del partido del Atlético de Madrid Barcelona.
Y tiene mal arreglo el Real Madrid.
Muy mal arreglo. Primero sobre la polémica, que es al final de lo que más se habla en estos partidos. ¿Os ha parecido alguno que debía haber sido expulsado Gerard Martín por la entrada que le ha hecho Almada? ¿Para alguno es expulsión?
Mi opinión es que es una entrada de fútbol que... desgraciadamente acaba con una contusión en la pierna del jugador del Atlético de Madrid. Para mí es amarilla en origen, pero una vez enseña roja el árbitro, no entiendo que
se la quite.
Entre el bar a quitársela, la verdad.
Yo también sospechaba eso, pero después de oír a Pedrito... me he quedado con
sí,
esa duda.
Pedro es categórico. Para Pedro eso no, eso no es roja. Para Pedro es categórico.
No, es que el discurso, ahora lo hará Pedro, pero el discurso de Pedro, Corro, está muy bien hecho. ¿Por qué? Porque Pedro casi siempre suele hablar de los periodos en los que ha ido evolucionando el fútbol, pero para mal, porque para Pedro el arbitraje y el fútbol y el VAR ha ido evolucionando para mal. Por eso digo que su explicación siempre es estupenda.
Porque se castiga mucho el accidente y la no voluntariedad. Entonces, no podemos considerar lo mismo una entrada voluntaria que una no voluntaria.
Se castiga por imágenes.
En este caso es un jugador del Barça que despeja la pelota y ¿qué hace con el pie?
No, es que yo no estoy de acuerdo en lo de la voluntariedad. Yo creo que
hay
que
hablar de Guille, adelante.
No, que yo creo que no se puede castigar solo la voluntariedad, porque en la mayoría de penaltis no hay voluntariedad. Hay que castigar también la imprudencia, y efectivamente tiene que apoyar, pero lo tiene que apoyar de una forma más suave. Yo es que creo que lo apoya con saña. Entonces,
no.
Puedo discutir que sea amarilla o roja, pero una vez que el árbitro ha pitado,
no, eso
lo que no tiene que entrar nunca es el VAR a corregir una cosa que no es un error.
Eso es como la expulsión de la primera parte. O sea, que no había ningún error claro, obvio y manifiesto para cambiar una segunda amarilla.
Sí, la Nico, que ha pasado de amarilla a roja directa.
Sí, que es una, que además es una que
el resultado era el mismo, se perdía la segunda
parte. Es una
bobada
porque no va a cambiar nada la situación del jugador del Atlético de Madrid.
Y que aparte ha tardado 5 minutos en tomar esa decisión.
Y luego otra cosa, más allá de que nos parezca que nuestro fútbol tenía que ser amarilla, no roja y tal, yo creo que hay que valorar cómo se están castigando estas jugadas. Y a Gené hace poco y le castigaron por una cosa muy parecida. Toca balón, pero luego va con una fuerza
desmedida.
La expulsión
última de Gené no toca el balón, ¿eh? La del Sevilla
es que,
no toca
es que
el balón.
Te diré que para mí es casi igual tocar
pero
el balón
en esa,
o no, cuando
no toca el balón.
Con esa fuerza que desmedida, que para mí es lo que es más rojo.
Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, a los miembros del comité técnico de árbitros, los que mandan, hace poco hubo una jugada muy parecida entre Valentín Gómez y Ratio en el Betis Rayo. Sí. Y sacaron, en el tiempo de revisión, la opinión de que Valentín Gómez ahora, tenía que ser expulsado.
A mí es que me pareció expulsión.
Ahora que habláis
a mí me
de...
pareció expulsión.
No, pero es igual que esta.
Sí.
Ahora que habláis
a mí me pareció expulsión, clarísimo.
Es un despeje de un jugador del Betis que luego, en la inercia, golpea en el tobillo del jugador del Rayo.
Sí, Emilio.
Ahora que habláis del tiempo que se tarda en el VAR, porque alguien, me parece que ha sido Melchor, que ha comentado lo de los 5 minutos, dejar que hable de mi libro un rato, que es... En la Liga de Béisbol norteamericana, ¿vale? En las grandes ligas, han inaugurado un sistema de VAR de 13 cámaras en cada estadio, ¿vale? Tardan un segundo en decidir. Lo juro, un segundo y medio. O sea, y además los jugadores pueden reclamar, ¿vale? Y entonces, cuando reclaman, al cabo de 2 segundos está la decisión.
Sí, o sea, yo creo que con el tiempo y a lo mejor utilizando inteligencia artificial, que a lo mejor es más rápida que la inteligencia humana, va más rápido y lo hace.
Pero una cosa muy importante, el béisbol no es un deporte de contacto.
No, pero me refiero a todas. Pero hay decisiones en las bases. Hay decisiones en las bases donde hay contacto y tardan lo mismo. O sea, 3 segundos.
Bueno,
menos.
Al Atlético y Barcelona. Bueno. Vamos a ver, el Atlético de Madrid hoy ha sacado un equipo ya pensando en la.
Bueno, escucha, creo que yo no he dicho nada de la jugada en cuestión. Y no, ahí me parece que es un escándalo. Y además, venimos de donde venimos, que venimos del partido del Madrid, donde el Atlético de Madrid también fue absolutamente perjudicado con esas acciones de Carvajal. Yo no sé si habrá divertimiento por parte del community manager del Atlético de Madrid, que sabes que se esforzó y eso le granjeó mucha amistad por parte de la afición, porque el club no se pronunció sobre lo que pasó en el Bernabéu y fueron a través del community manager. Yo imagino que habrá algo más de movimiento, pero me parece que es tremendo lo que ha sucedido. Porque aparte yo creo que, eso no sé si Pedro Martínez estará de acuerdo, pero creo que el árbitro ha perdido los papeles desde el primer momento porque no ha sabido imponer justicia. Ha habido entradas bastante alevosas en la primera parte que las ha pasado por alto. Y sin embargo, lo ha empezado a repartir tarjetas en acciones que no viene a caso. Y en la grande, que es la Mollar, es inconcebible que el árbitro, habiendo señalado, porque yo no entiendo quién tiene aquí en la potestad. ¿El árbitro de campo o el del VAR?
El de campo.
El de campo. Pues el de campo.
Yo, por cierto, a mí también me parece roja, que no había opinado, porque yo creo que es uso de fuerza excesiva. Para mí es roja.
Claro, para mí sí. Pero si la...
O sea, para mí no puede ser temerario. No puede ser temerario, que sería amarilla.
Que defendiendo el argumento que vosotros tenéis, ¿sí? La expulsión de hace poco que hubo en la Juventus porque un jugador en la caída le trinchó el tobillo a un jugador de la Galatasaray, también está bien expulsado.
Pero Peter Martín, que yo
no
defiendo...
Escúchame. De condenar a cualquier jugador que involuntariamente, aunque golpee fuerte al rival, le expulse.
Pero que yo no tengo una teoría, tengo el reglamento delante y hay una diferencia entre temeraria, que es amarilla, y fuerza excesiva.
Que entonces tú entiendes que un jugador salta y en el salto cae encima del tobillo de un contrario sin querer y le expulsan,
no,
y estaba expulsado.
Vayamos a esta jugada.
Para mí, uso de fuerza excesiva.
Eso es.
Para mí.
Vayamos a esta jugada, que es la que la gente tiene en la cabeza. Lo ha visto hoy, seguramente, por la intensidad de la falta, la mayoría de la gente piensa que es roja.
Sí, pero toca balón, ¿eh?
Que sí, que
cuidado.
Sí.
No, que sí, que sí, no, porque sí. La tesis de Pedro se refuerza porque toca balón, ¿eh?
Sí. La tesis mía,
y Carvajal también toca balón.
Es decir, en la jugada de
si yo no digo que lo de Carvajal fuera o no.
Uno, momento, escucharos unos a otros.
Ponte los cascos, hombre.
Que la forma de explicar la jugada yo la respeto siempre. Entonces, la aplico en todos los casos. Por ejemplo, en la jugada de Koundé en Montilivi, yo dije que no era falta el jugador del Girona, que en ese caso creo que era Echeverri, porque lo que hace con Koundé es involuntario.
Sí, que termina en gol de Girona. Termina en
mira,
gol de
Peter, pero Peter Martín, yo te leo el uso de la fuerza excesiva, perdón solo por este segundo. ¿Eh? Es la acción en la que un jugador se excede en la fuerza, en la impetuosidad, o pone en peligro la, integridad
pero
física
es que
del adversario.
Lo pone siempre.
Ya, pero escúchame una cosa.
Decir,
que aquí no dicen, perdón, una cosa, un segundo, que no toque, que aquí no habla de tocar balón o no, y no habla de voluntariedad o no. Entonces yo lo aplico aquí en la norma y si te dice que pone en peligro la integridad física. Para mí sí.
Correcto, por eso te digo que entonces está muy bien expulsado un tío que salta para arriba y en el salto trincha el tobillo al otro. Porque pone en riesgo la integridad física de
cada uno. Os habéis explicado todos. Avancemos. Os habéis explicado todos sobre esta jugada y cada uno tiene su opinión. Y ha sido determinante porque era en inicio de la segunda parte y en el final de la primera han expulsado a Nico González. Se ha alegrado mucho Simeone cuando han expulsado a Gerard Martín porque entendía que se igualaba mucho el partido. Quiero decir que el Atlético de Madrid estaba pensando en otra cosa. Estaba pensando en la Liga de Campeones. De hecho, ha terminado con este equipo, con 10 jugadores, el Atlético de Madrid. Que es para escucharlo, ¿eh? Ha jugado el final del partido Musso, Molina, Jiménez, Lenormand, Ruggeri, Vargas, Morcillo, chaval de la cantera, Taufik, chaval de la cantera, Almada y Sorloth. Va a hablar el Cholo Simeone solo un segundo, quiero escucharle en la televisión para ver qué dice y se le pregunta sobre esta jugada. A ver.
Esa acción por la que le quería preguntar, no quería empezar por eso, pero,
enfades,
no, pero lo voy a hacer.
No, prefiero no escuchar, ¿no? Sinceramente.
No te enfades.
Pero si
no,
le parece.
No.
A ver, es verdad, Diego, estamos viendo la acción. El colegiado estaba muy cerca y usted también, porque es verdad que le ha pillado muy, muy cerca.
No hablemos de la acción porque ya pasó, perdimos 2-1, no cuenta nada todo lo que digamos el otro día en el partido Rayo. Betis quisieron explicar que esta jugada era expulsión. No perdamos tiempo. Hablemos de algo que sume, porque vamos a contar cada uno lo que piensa, lo que vio, y en realidad
eso le digo
no
yo esto, Cholo.
Nada porque perdimos.
Vale, porque usted lo que piensa es, entiendo que no entiende que le cambie la decisión.
No, es que cuando una jugada tan clara no hace falta ni hablar.
Vale, pues le pregunto por el partido, Diego. Hablábamos ahora mismo con Juliano, se le veía una sonrisa, es verdad que ha sido un partido muy, muy intenso, muy exigente, una segunda parte con uno menos, pero él decía, el sabor que se nos queda es dulce, porque es verdad que estaba orgulloso de sus compañeros, de lo que habían hecho, no sé si usted siente lo mismo.
Bueno, se vio, creo que el partido que hicimos en el primer tiempo fue muy bueno, pudimos hacer un gol más, ellos también pudieron haber marcado... en alguna situación que también tuvieron la del palo, creo que fue la de Yamal, si no me equivoco. Y en el segundo tiempo, con uno menos y con muchos chicos, pudimos competir bien, pudimos defender correctamente. Es verdad que no tuvimos, salvo la aquella de Sorloth, que se va un poco larga en el control para poder atacar, pero creo que los chicos hicieron un partido muy bueno y bueno, nos quedamos con la sensación esta, la que obviamente te comentaba al inicio, y que bueno, nada, ahora a mirar para lo que viene, en la Champions, y esperemos hacer un buen partido.
¿Eneco?
Buenas noches,
bueno,
mister.
Ahora escuchamos o resumimos más en la rueda de prensa. Corro, bueno, está claro lo que ha querido decir de la jugada.
No quería hablar, pero se le ha entendido todo.
Corro, así, bueno. El Atlético de Madrid está a 29 puntos del Barça, ¿eh?
Sí, sí, iba a decir que...
O sea, el Atlético de Madrid es cuarto a 29 puntos del Barça.
Es un tema recurrente este.
Y hace que sí, un montón de tiempo que me lo... ¿Al Barça no le falta estas ayudas arbitrales para ganar la Liga, Emilio?
Gato, te concedo 17 ayudas, 17 puntos de ayudas arbitrales. Está a 12. De verdad, en serio. Es que a mí me parece...
Que yo la autocrítica la pongo por delante.
A mí me parece una cosa increíble. O sea, está a 29.
19, 19, está a 19.
19, sí.
19.
19 puntos.
19. Y puede que no acabe, y puede que no acabe ni tercero.
Sí, bueno, que está muy lejos y hace mucho tiempo que ha dejado de ganar la Liga. Esto le ha permitido jugar con un equipo... Es que ha dejado fuera Llorente, que estaba sancionado.
Sí, bueno, pero
Ruggeri, Franco, Julián...
Ha jugado con la alineación que ha querido el Cholo.
Sí, sí, total.
Efectivamente.
En eso el partido lo gana
la Liga. Miguel, igual que el Madrid, igual que el Madrid. También ha jugado el Madrid, que estaba peleando por la Liga, también ha jugado con la nación que ha querido.
Y
también
el Barcelona se ha permitido, ahí ha puesto a Olmo de falso 9 o de 9, no ha puesto ni a Ferran ni a Lewandowski. Pero quiero decir que con esto, que con el partido, después de que el Madrid haya perdido con el Mallorca,
el Atlético sin jugarse nada, el Barcelona sabiendo que estaba muy cerca de ganar, de tener la Liga casi asegurada, que la primera parte ha sido muy bonita, porque ha habido jugadas muy bonitas, de Griezmann, sí, de Fermín con Lamine, ha sido muy bonito.
Alternativas, hasta muy bien.
En cuanto han expulsado a Nico González, sabíamos que el partido se había acabado. Lógico, o sea, que estaba liquidado.
Y aún así el Atlético de Madrid ha aguantado mucho tiempo.
Ha aguantado, pero ya sobreviviendo, estaba sobreviviendo.
Sí, sí, está claro que la expulsión marca el partido, pero a mí creo que el Atleti ha tenido mucha valentía, mucho coraje. Para mí ha puesto más titulares de los que pensaba, ¿eh? Que un partido así, Coque, Griezmann, Juliano, que tienen que ser importantes en la eliminatoria, yo no los esperaba tanto tiempo, bueno, de hecho no los esperaba, y que luego con 10 ha aguantado muy bien el Atlético de Madrid, que ha estado muy digno en el partido.
Sí, yo en la previa a este Atlético de Madrid le pedía competir contra el Barcelona, porque sabía que a pesar del resultado del Madrid el partido se condicionaba un poco más, pero sobre todo competir y guardar la ropa y protegerte. Y la verdad es que lo ha salido bien, porque tú has dicho el equipo con el que ha terminado. Es una cosa anómala que el Cholo
en un Atlético Barça jugador, es increíble. Sí,
con los jugadores de la cantera, ¿no? Pero bueno, es la necesidad. Y yo creo que en ese sentido ha salido mucho más perjudicado al Barcelona por desgaste, por lesiones y por minutos en las piernas de futbolistas importantes.
Ya, pero el Barça ha ganado la Liga.
Ha ganado la Liga hoy.
Sí, efectivamente. Claro,
o sea, a ver, aquí hay una cosa, que es lo que estaba comentando yo.
¿No vais a competir la Champions o qué?
No, pero Gato, sí, aquí hay una cosa que es lo que estaba diciendo yo al principio. Estamos en el mes de abril, ¿vale? Y en el mes de abril ya empieza la gente, como decía Johan Cruyff y decía Luis Aragonés, es cuando se deciden los títulos. Y entonces aquí, hoy, el sábado este, cada uno ha hecho lo que ha dado la gana. Que es decir, el Mallorca se ha jugado la vida porque estaba en descenso, ¿vale? El Atlético de Madrid ha pasado de todo, el Real Madrid ha hecho el ridículo y el Barça ha jugado con excelentes jugadores. ¿Quién no ha hecho el ridículo?
No ha pasado de todo el Atlético de Madrid.
Hombre, el Atlético de Madrid, perdona, el Atlético de Madrid con ese equipo que saca, con ese equipo que saca, sale a renunciar a ganar el partido,
por favor. Mire, yo creo que ha jugado hasta que ha podido. Cuando Simeone ha visto que ya no le iba a dar, ha dicho, yo no voy a reventar a los jugadores.
Es decir, el Atlético de Madrid ha salido a ganar el partido.
Yo creo que sí.
La primera parte ha sido bastante buena, del Atlético.
Sí, sí, ha salido bastante buena. Lo que pasa es que cuando ha visto que el partido no lo iba a ganar, ha dicho, yo no voy a reventar a los jugadores. Saco a Taufik y a Morcillo y a correr.
Pues oye, perfecto, ha hecho lo que consideraba oportuno.
Lo que le da la clasificación,
No, pues bueno.
No, lo que le da, no, Corro, no. No, Corro, no te equivoques, lo que le da la clasificación, no. A lo que aspira.
Lo que le da el miércoles que viene.
A lo que aspira él, exacto, que aspira a Copa y a Champions, cosa que me parece muy bien, por eso digo que la apuesta del Cholo me parece estupenda, claro. Pero no pretendamos que ganara al Barcelona con esto. Cuando el Barcelona se juega el título, por favor.
Más problemas
hasta cerca de puntuar, ¿eh?
Sí, hasta cerca de puntuar, es verdad. Pero si hablamos del partido y de las ocasiones que ha habido en el partido, es verdad que el Barça, que el Atlético ha tenido una buenísima...
La primera parte tiene que haber acabado ganando el Barça.
Buenísima de Griezmann.
Por favor.
Y todo lo demás es literatura, porque si contamos como ocasión el mal control de Sorloque en el inicio de un contragolpe, pues ya apaga y vámonos.
En esa balanza va a ganar el Barcelona por llegadas, y por intervenciones de Musso.
Es de lo que estamos hablando.
Pero tenemos que hablar del partido que ha sido, con las alineaciones que han sido, que libremente los entrenadores puesto cada uno con el interés que les corresponda. Uno puede decir, este Hansi Flick es un tarao, porque habiendo perdido el Madrid podía correr menos riesgos y poner a gente y guardarse gente para el miércoles. Oye, que yo soy, y lo he dicho un millón de veces, yo soy de la Liga, no solo de la Liga, yo soy además de que el partido más importante que hay es el siguiente siempre. Y cuando las circunstancias de la vida te ponen en que tú vas a jugar al campo del Atlético de Madrid, te enteras de que ha perdido el Madrid, que si gana son 7 puntos y quedan 8 jornadas, coño, pues yo saco el mejor equipo que tengo.
Es que hubiera sido poco perdonable que hoy, habiendo perdido el Madrid, el Barça no hubiera dado la...
Pero Corro, con esta misma tesis de Miguel, que yo comparto plenamente, el Barcelona hubiera podido salir con un equipo normal, si hubiera podido guardar a Pedri, si hubiera podido guardar a un montón de futbolistas, y no lo ha hecho. Viendo al Madrid jugar en Mallorca, el Barcelona hoy podía haber decidido que el Madrid ha dejado de ser rival.
Entonces, que también te digo que el empate no era un mal resultado.
Eso no era malo, ¿no?
Le sacaba un punto, una jornada menos.
Efectivamente, una jornada marcada en rojo, supuestamente, como posible para el Madrid de reducir puntos.
Lo
que está claro, Corro, es que el Barça ha cumplido el objetivo. El objetivo que quería Hansi Flick es ganar los 3 puntos
Pero lo que estáis comentando, el Barça llega muchísimo más desgastado al partido del miércoles.
Sí, pero Manolo llega mucho muchísimo más, Champions. Manolo llega muchísimo más desgastado, pero con la posibilidad de ganar Liga y Champions.
Podía haber,
¿me entiendes? Porque el Barça, lo que ha ganado hoy es tiempo para ganar la Champions. Lo que ha ganado hoy el Barça es tiempo para ganar la Champions.
Emilio, podía haber ganado el Barça hoy los tres puntos jugando otros, no estando Pedri, no estando...
No, Manolo, así. No lo sé, pero lo hubiera podido decidir. Porque es que Hansi Flick...
Déjalo un momento, que le pregunta a Antonio, que le pregunta a Manolo, un momento, que le pregunta a Antonio Ruiz a Simeone, a ver.
Que refuerza dentro del vestuario, porque con seis bajas, con 11 para 11, el equipo no perdió la cara, se puso por delante. No sé si es así, que para ti esta derrota cuenta como algo positivo.
No, perder no es positivo. Es verdad que el trabajo de los chicos fue muy bueno. Según el primer tiempo, muy muy bueno. El segundo tiempo, con un esfuerzo enorme de muchos jóvenes que pudieron debutar y lo hicieron muy bien para el momento que estaba atravesando el partido. Y bueno, esperemos que todas estas cosas positivas sirvan, pero está claro que perder nunca es bueno.
Pero nunca es positivo. Estáis ahí enzarzados. Hola, hablando de esta historia del Barcelona. Yo creo que es evidente que hoy puedes cerrar la Liga, como casi nos parece a todos que ha cerrado la Liga, sí. Y a lo mejor el próximo partido contra el Español puedes poner más jugadores en medio, claro, de la Liga contra el Atlético, claro, de Madrid. Puedes poner jugadores que no son habituales.
Puede ser que sí, puede ser que no. Pondrá,
no, yo repito,
explicará como hoy el Cholo, la alineación que le convenga, vale, y luego hoy, nosotros podremos valorarla.
Pero hoy ha ganado colchón, Miguel. Decir, hoy ha ganado colchón. Que, pues, hoy ha ganado, claro, colchón, pues, si para hacer en la Liga lo que quiera.
Yo te acabo de decir que yo hubiera puesto al mejor equipo que tenía para jugar en el campeonato.
Por supuesto. Para mí el problema es otras jornadas. Ha habido jornadas que el Barça a lo mejor ganaba 3-1 al descanso y no sentaba a nadie.
Yo
y entonces yo ahí me encendía. Pero yo creo que contra el Atlético Madrid, con el Madrid habiendo palmado y con la Liga a tiro, yo creo que tenías que asegurar.
Pensar en no poner algún titular.
Claro.
Yo hubiera roto también más. Bueno, de verdad.
Oye.
Sí, pero Manolo, es verdad que hubieras podido rotar, pero entonces no tenías
la...
No tenías la sensación de que ibas a asegurar la Liga.
Si palmas, estás todavía cuatro por delante.
No, pero sí, pero es que viendo la alineación del Atlético de Madrid, era también un momento para ganar. O sea, es que también es que el primero que renunciaba era el Atlético.
El Atlético de Madrid llega más fresco.
No es la misma situación.
El próximo miércoles.
Bueno, pero el Atlético de Madrid renunciaba a este partido, aunque digáis que no.
Pero lo ha competido hasta donde ha podido. En ese sentido, yo creo que Simeone sí que saca algo de ventaja, porque creo que tiene menos desgaste. Tiene menos desgaste que el Barcelona.
Termina, Gato, que ibas a
decir. Yo creo que en esa partida sí que el Cholo sale un poquito más vencedor, porque creo que ha acumulado, o sea, ha economizado esfuerzos,
sí, pero
ha dado a gente.
No, bueno, te olvides que el Barça la última vez perdió 3-0 aquí, ¿eh?
Bueno, yo,
o sea,
creo
no te
que
lo olvides, ¿eh?
4-0.
Perdón, 4-0. Perdió 4-0, ¿eh?
Este partido, o sea, también nos ha enseñado algunas cosas que no tienen que ver con el cansancio, que son las circunstancias incontrolables de que en momentos indeterminados cometes un error que te cuesta una roja. Cometes un error que te cuesta otra roja, aunque luego la hayan quitado. De 10 centímetros más o 10 centímetros menos, a lo mejor en lugar de roja es roja y penalti. Bueno, sí. Hay muchas cosas incontrolables en el fútbol.
No. Bueno, hay algunas que se pueden controlar. Por ejemplo, Manolo, se puede controlar, por ejemplo, que el Atlético de Madrid ha jugado con fuego con la línea de defensa que ha sacado. Porque está sacado lo peor que tiene. O sea, Nahuel, Lenglet,
Molina, Lenglet, Lenormand, Nico.
El riesgo, uno yo fuera creo que estaba,
el riesgo
estaba
era elevadísimo.
En la posición de Nico y en la función de Nico, que le acababa costando la expulsión. Es un riesgo que el Cholo, Gato, en el partido de Champions, no va a correr el mismo riesgo. Era un riesgo que podía correr hoy, lo ha decidido correr, le ha costado lo que le ha costado, pero no va a tomar la misma decisión en Champions.
Una acción, Nico González, que es impropia de un futbolista en esa demarcación, que es coger un balón con la mano porque se le iba a pasar por encima.
Para que no se le escapara.
Oye, cosas ya.
Es una tontuna.
Sí, cosas ya mirando. Pero mira, esa tarjeta al final se ha ido por roja directa. Pero si hubiera ido del campo igual, si le hubieran sacado amarilla, sí, la segunda. Porque,
que también es imprudente. Teniendo amarilla, es verdad, claro, que también se iba a hacer la portería.
Perdón, y otra pregunta, ¿no? Para. Como dice Rubén, Peter Martin. Me gusta mucho este Peter Martin. Una pregunta, ¿y por qué no se la sacan?
¿Cuál? ¿La roja directa?
No, la segunda amarilla.
La segunda amarilla se la ha sacado.
Sí, se la ha sacado.
Se la ha sacado, pero ha ido al VAR y la ha hecho el VAR, que era roja.
¿Lo ha visto en el VAR?
No, me refiero a la que para con las manos.
Ah, amarilla la ha sacado.
Sí, le ha sacado amarilla. Era la primera amarilla.
Claro, por eso tenía amarilla. Y ya, luego ha habido una acción justo después que se ha visto a Simeone hablando con Lundman y yo he pensado, digo, le va a quitar a Nico González.
En ese momento.
Pero yo creo que ya estaba hablando del partido de ida de la Champions.
Lo que tienes que hacer, o mejor dicho, lo que no tienes que hacer para defender a este.
De hecho, fue uno de los jugadores clave en la victoria.
Sí, porque ya hablamos un poco ya del partido del próximo miércoles. En Atlético de Madrid, ¿qué creéis que va a poner? ¿Lundman, Julián y quién? ¿Griezmann o Sorloth?
Griezmann.
Yo creo que Griezmann.
Yo no lo sé, pero...
Es la ida, ¿eh? No tiene que ganar. El Atlético no tiene que ganar.
Pero
le
hace mucho,
ida,
daño,
¿eh?
Mucho daño al Barça, Sorloth, ¿eh?
Sí, pero Dani, no tiene que ganar. El Atlético no tiene que ganar.
Ahora, Griezmann es un jugador
sensacional.
Hoy ha sido indetectable para el Barcelona.
Y ha jugado. Griezmann
ya está como Messi. No sé qué hace en la MSL.
Sí, es un jugador sensacional. Bueno, ¿y en el Barça qué creéis? ¿Qué va a cambiar? ¿Va a poner a Ferran o a Lewandowski de nuevo?
No, va a poner a Lewandowski.
A Lewandowski,
vaya. Ferran lleva 17 Ferran partidos ya, o 14 sí, o 15 tremendo, sin meter un gol, de verdad.
Sí. O sea, el equipo que va a poner contra el Atlético de Madrid va a ser... En algunos jugadores diferente al de hoy, va a quitar a Araujo, por ejemplo, de lateral derecho.
Sí, hombre, seguro va a jugar Koundé.
Y Cancelo en el otro lado.
Recuerdo que Araujo tiene molestias. Que ha salido,
¿y Eric García dónde? ¿En el centro de la defensa o en el centro del campo?
Bueno, sí, es que Bernal ha acabado
Bernal lesionado.
Bueno, depende cómo esté De Jong.
Dice Elena que no llega, seguramente para el partido de ida.
Pues mucho riesgo también.
Al nivel que está Eric García le da igual.
Pues entonces Eric, en el centro del campo.
Con Pedri y con Fermín.
Oye, claro. y otra pregunta, que es con la que hemos empezado este tramo.
Pero ahora ya cobramos para responder.
Sí,
esto,
eso me parece. Me parece correcto, te lo digo porque
tú estás haciendo preguntas, pero...
¿Qué os parece esto de que Lamin no haya celebrado un gol tan importante?
No, a ver, ahora quería intervenir. Porque has empezado el programa con este show. Hombre, o sea, el Barça gana la Liga y tú empiezas el show con que se ha ido enfadado Lamin Yamal. Ya vale, de verdad. Yo no me lo esperaba de ti, de verdad.
Corrochano, le conozco yo el tono a Emilio. Está provocando con su sonrisa, no te preocupes.
Le han preguntado a Eric García, justo por eso, que yo ni me había dado cuenta, y justo ha puesto Dazón las imágenes que son sorprendentes.
Es el único que se lo puede hacer a Corro.
Que son sorprendentes, que Lamine Yamal, un gol que vale una Liga, no lo celebre.
Pero Corro, no lo sabemos. Igual no lo sabemos, lo expliquen, si él lo explica, igual es una cosa que se ha guardado para Instagram, para Twitter, para TikTok, o para su hermano, ¿me entiendes?
Lo único que sabemos es lo que ha dicho Hansi Flick.
Tratándose de Lamine Yamal, me lo imagino todo, ¿me entiendes? Y todo divertido, me lo imagino.
Yo no he visto las imágenes, no puedo dar ninguna opinión, pero tengo una que siempre va por delante de cualquier consideración y por encima de todas las cosas. Primero, es el equipo.
Siempre.
Sí, claro, claro.
Pero eso es una crítica a Lamin.
Sí, claro.
Eso es que tú, en un día como hoy, tengas o no tengas razón.
Evidentemente.
No, Miguel, puedes dar
claro que sí.
Claro argumentos que sí. Para
por
que...
Por supuesto.
El debate se vaya, el debate
tema
de
conversación.
Ni siquiera Miguel argumentos a los compañeros, no ya al público, ni a la afición, ni a Corrochano.
No tengo ni idea de lo que pasa,
se me ha ido un poco la cabeza, no es igual, pero se me va un poco a cuando el Madrid gana la Liga de Campeones y Cristiano está diciendo que se va del Madrid al minuto de ganar la Liga de Campeones.
Sí, es como al final acabará así. Dani, te lo he dicho que este tío ya va por ahí.
Dani,
párate.
Os están empañando la Liga, Dani.
No, pero es raro.
Se va Lamin del Barça.
Estoy en un sábado equivocado,
es raro que Lamin Yamal no celebre ese gol. Es muy raro que lo celebre.
Efectivamente. Bueno, es más raro lo del cuando lo cambian, ¿no? Cuando las imágenes que hemos visto cuando le cambian, y que no sé qué le dice a Flick, que señala, y que
señala
se va todo
uno,
cabreado, tal. A mí eso me tiene mucho más intrigado.
Y se va con De la Fuente ahí también señalando a alguien como si o no le pasan el balón.
Alguien o algo, una zona del campo.
Bueno, como veis, está muy bien, no se exprimo más. Así que un abrazo a todos. Gato, Guille, Evangelio. Bueno, Evangelio, quédate. No, sí, te dejo ir.
Sí, lo tienes bien, Evangelio, tú, ¿eh? Tienes una gran noche, Evangelio. Tengo una gran noche. Te voy a oír, Evangelio, te voy a oír.
Si hay que meterle el palo diario a Guardiola, recordar que ha ganado 4-0 al Liverpool.
No, que estoy pendiente del Ama, que llegaba con retraso de Mallorca a Málaga, para que nos cuente lo que ha pasado allí en Sombos. Rubén Oliveros, también un abrazo a los dos, gracias.
Un abrazo.
Adiós, compañeros. Señores, muchas gracias. Un abrazo a todos. Voy a cerrar con Antonio Ruiz y con Elena Condis. Ha terminado la rueda de prensa de Simeone. Antonio, ¿qué es lo que ha hecho el Cholo, que no hayamos escuchado?
Bueno, el Cholo ha venido a decir que, bueno, esa roja que se pone en duda era, para él era roja, ¿no? Así como la de Nico, que dice que también podía sancionarse, dice que el árbitro le ha ido diciendo en todo momento en el banquillo amarilla, amarilla, roja, explicándole la situación antes de ir a ver el VAR. Y nada, luego muy orgulloso de sus jugadores, porque dice que con lo que había y las circunstancias cree que los jugadores han dado todo, que hemos ido en directo, eso de que no es positivo perder, pero me consta que dentro del vestuario él ha felicitado a todo el mundo y por el empeño, por la dignidad y por la manera como se han librado, ¿no? Cada duelo, cada batalla dentro del campo, que con 11, yo, esto lo digo yo, con 11 el Atlético de Madrid no le perdió la cara al partido, que demostró que podía incluso llevarse el encuentro y que a partir de la expulsión de Nico, pues ya la balanza quedaba desequilibrada absolutamente ante un todopoderoso Barcelona, que si encima de que es muy fuerte le das la ventaja de superioridad numérica, pues al final acaba haciendo lo que ha hecho.
A ver, el Cholo sobre la roja, sobre la, creo que es la de Gerard Martín, ¿no? Sobre la no expulsión, sí, en la rueda de prensa.
No me han perjudicado. Se han equivocado, como nos equivocamos los entrenadores, como se equivocan los jugadores. Y bueno, es que lo dijeron el otro día, hace 5 partidos atrás, Betis, Rayo, la misma jugada, la misma situación. Entre semanas dijeron, cuando esta jugada pasa por arriba el pie y le pisa. ¿Es verdad o no? ¿Ustedes que estaban, ustedes lo vieron o no? ¿Lo vieron o no?
Tiempo de revisión fue.
Ah, ¿lo vieron, no? ¿Sí o no? Vamos. Dale, vamos. Si no pasa nada, digan que sí, si lo vieron. Pero bueno, hay que esperar que el CTA pueda verla bien en la semana para en la próxima jornada, si llega a repetirse, va a favor o en contra, quede claro qué cosa es.
¿Y en el Barça, Elena Condis, algún comentario más? ¿Alguna cosa que tengas que contar?
Bueno, la imagen esta de Lamine Yamal, que sigue siendo un misterio, ¿no? No sabemos todavía con quién está enfadado porque Flick tampoco lo tenía muy claro.
Lo mismo es una chorrada, lo mismo es una tontería, que no tiene, bueno, mayor importancia, pero que llama la atención la imagen.
Llama la atención, y Flick lo que ha dicho es que lo ha intentado todo, Lamine, que regateó, que atacó, pero que no marcó, y que estaba un poco enfadado porque ha sido un partido con muchas emociones, pero que es normal, que ya estaba de vuelta en el vestuario y que en el vestuario lo ha visto bien, que estaba perfecto y que ahora hay 3 días para preparar la Champions y que seguro que está de mejor humor, porque en esta competición, en la Champions, todo el mundo da un 10% más. Del parte médico ha dicho Flick que espera que no sea nada grave. De Bernal lo que comentan es que es una torcedura de tobillo, pero que mañana le van a hacer más pruebas, y en el caso de Araujo, una sobrecarga en el bíceps femoral. Sobre si la Liga ya está sentenciada, con el Madrid a 7 puntos, el Barça líder con más 7. Dice que, bueno, que están en una buena posición, pero que quedan 8 jornadas, que está muy contento por el gol de Robert Lewandowski, pero que ya verá lo que acaba pasando. Igual que tampoco ha sido claro con la continuidad de Rashford, también feliz por su gol, pero que queda mucha temporada y que ya se hablará cuando termine el curso.
Atleti y Barça se ven las caras el próximo miércoles en la Liga de Campeones. Será en Barcelona, en el Camp Nou, y habrá, esperemos, otro gran partido. Por lo menos es lo que hemos visto en la primera parte. Antonio, Elena, gracias. Hasta mañana.
Un beso. Adiós.
Hasta luego. A esta hora, la cadena COPE cuenta más noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta, como cada noche de sábado, Fernando Díez. Hola, Fer, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corro. Nuevo ultimátum de Donald Trump a Irán. Según ha escrito el presidente de Estados Unidos en su red social, el régimen de los ayatolás tiene por delante 48 horas para abrir el Estrecho de Hormuz o, de lo contrario, asegura, desatará el infierno en su país. El Estrecho de Hormuz acapara la atención mundial y lo cierto es que Irán lo ha abierto parcialmente. Durante el día de hoy ha permitido el tránsito de buques que transportan ayuda humanitaria, aunque eso sí, la Guardia Revolucionaria iraní no ha especificado durante cuánto tiempo mantendrá esta medida vigente. Israel, mientras tanto, ha recrudecido su acción en el Líbano. Con los bombardeos de este fin de semana, el número de muertos en el país ha superado los 1.400 y más de 1 millón de personas han cruzado sus fronteras para huir de la guerra. En España, gran parte de la actualidad política pasa ahora por Extremadura, Aragón y Castilla y León. Las tres comunidades siguen sin gobierno. Alberto Núñez Feijóo revela que llamó a Santiago Abascal al término de las elecciones castellano-leonesas.
La sentencia electoral en Castilla y León, en Extremadura y en Aragón es que haya gobierno liderados por el Partido Popular con apoyo por parte de Vox.
Y una cosa más, vamos cerrando la Semana Santa y la Dirección General de Tráfico pone en marcha la operación Retorno. Domingo y lunes van a ser días de mucho tráfico en las carreteras españolas. La DGT espera 10 millones de desplazamientos hasta el final de la operación, así que, como siempre, las prisas son malas consejeras. Y hoy ha despedido la gran Rosalía su ciclo de 4 noches en el Movistar Arena. Todos los que han estado en estos conciertos y la han escuchado en directo interpretar las canciones de su último álbum, Lux, salen emocionados de Madrid. La verdad es que la música española tiene un tesoro en Rosalía, que vuelve a actuar en España del 13 al 18 de abril. De nuevo, 4 conciertos, todos en este caso en Barcelona. Después, de momento, no hay más fechas programadas en España.
Una superestrella del panorama musical. Gracias, Fer.
A ti.
Hasta mañana. Ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
Lo siguiente es la derrota del Real Madrid en Mallorca.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Al menos la factura de la luz nos sigue dando un respiro, no solo por las rebajas de impuestos, sino por el paraguas de las renovables. Marzo no ha sido tan bueno como febrero, pero no nos podemos quejar.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
25.239. 25239. Número de serie 13.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
Abona tu maíz con Energetic Complete de Z Plus, el nitrogenado con N-Safe, el único bioinhibidor que reduce las pérdidas de nitrógeno respetando el microbioma del suelo. Además, su tecnología C-Pro protege todos los nutrientes, optimiza la fertilización e impulsa tu cultivo. Energetic Complete de Z Plus, de Fertiberia Tech, agricultura rentable y sostenible.
¿Excentricidades? Podríamos preguntarle a Ana Velasco con lujos excéntricos. Pues había cosas que antes eran muy lujosas. La sal, de ahí viene el salario, ¿no?
¿Interesante?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Que hace unos siglos las piñas no se comiesen, sino que fuesen valiosas. Se alquilaban para exhibirlas en fiestas de ricos, esto como es.
Sí, fíjate que nosotros estamos muy acostumbrados hoy a comer piña. Bueno, pero en el siglo XVIII las piñas eran un objeto totalmente prohibitivo.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
ponemos feo. Llega Morales, chuta, gol, 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 gol. Y gol del Mallorca. Ponerla con pierna derecha. Busca segundo palo. ¡Gol! ¡Golazo!
¡Uy, bo!
¡Gol de habilitado! La pelota para que la aguante Virgil, mete el balón. Se lo quiere llevar Mateo Llosa. Bola para Muriqui, chuta Muriqui. ¡Gol! ¡Y gol, 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 gol!
Ha perdido el Real Madrid en Mallorca. Cuando lo tenía perdido, lo empató, y cuando parecía que podía ganarlo, lo perdió. El Mallorca sale del descenso, el Real Madrid se va muy lejos del Barcelona después de la victoria del Barcelona contra el Atlético de Madrid. 7 puntos parecen ya una distancia muy poco salvable a falta de 8 partidos. Este es Arbeló haciendo un análisis y mandando algún recado en una respuesta a la sala de prensa.
Para mí es mucho más fácil ver la dificultad del partido, ver la dificultad del rival. Luego lo complicado es que los jugadores sepan entender que hoy sin el 200% pues no íbamos a ganar. Y a pesar de que hemos tenido una primera parte en la que hemos sido superiores, en un desajuste, han marcado un gol, ¿no? Y aquí te despistas un momento, no ajustas bien, pierdes una marca, no la sigues y te cuesta un gol. Y es lo que hay cuando tú no tienes acierto de cara a la portería y el rival lo tiene, pues al final se acaba pagando. Es la élite, es primera división, y el no haber hecho una segunda parte, yo creo que mucho mejor de lo que la hemos hecho, pues es lo que más me duele de todo.
Ha dicho, si no sigues una marca, parece que hemos entendido todos que se refería a Camavinga, que no ha seguido a Morlanes cuando ha hecho el primer gol. Se ha quedado finalmente Evangelio, por motu propio, le ha dicho, me quedo. Está Miguelito Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Acabas de llegar de Mallorca o qué?
Sí, hace unos minutos ya.
¿Con retraso o sin retraso?
No, mi vuelo hemos tenido suerte, hemos llegado.
Manolo no ha llegado, salía antes que tú y no ha llegado todavía.
Sí,
iba a Málaga,
sí, sí.
Pero no ha llegado.
Él iba a otro destino, no iba a la capital, iba a Málaga y se ha retrasado.
Yo la última comunicación que tenía con él, dice, salgo, me lo han retrasado hasta las 10:15, pero debe ser que ha sido más de las 10:15 porque todavía no ha llegado a Málaga. Si aparece en este tramo, pues le llamamos. Está Tomás Guas, hola Tomás.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
La liga se finí, ¿no? Para ti sé que hace tiempo.
Sí, para mí hace tiempo. Bueno, el trapecista estaba ahí dando saltos y se ha caído. Entonces, bueno, pues se podía caer. Entonces, sí, o sea, es que no hay mucho. Yo te digo que ya la daba absolutamente perdida, pero lo de hoy es una... El Madrid no ha estado un segundo por delante en campo del tercero por la cola. Pután, querido, pues esto es lo que hay. Estos chicos, para esfuerzos cortos, diabólicos como fueron para los del City, pues puedes pensarlo, ¿por qué no podrían cargarse al Bayern? Pero para una liga donde no hay garra, no hay fútbol, no hay nada, pues oye, es que estas 7 puntos, o sea, solo habiendo ganado y seguía 4, y habiendo ganado en Pamplona, al Getafe, al Celta,
sería líder.
Coño, es que dices, maestro, el Barça va a ganar una liga baratísima, y el Madrid está ahí que no le da para esto. Entonces yo creo que, bueno, aunque fuera campeón de Europa, yo creo que el edificio está en derribo absolutamente. Yo creo que hay gente que les ha superado el Madrid y les supera su manera de entender la vida. No se puede, o sea, a ti no te puede ganar el Mallorca porque va más que tú. No puede ser, o sea, es que hay cosas que dice, mire usted no está para esto, y entonces perderá esta liga como perdió el año pasado. Yo no recuerdo haber visto al Madrid perder ligas tan ridículas en toda la historia, ni con Di Stéfano ni con Lo García.
El Madrid en la liga ha perdido con estos equipos: Getafe, Osasuna, Mallorca, Celta, y solo con un grande, con el Atlético de Madrid. Celta y Atlético son de Xabi Alonso, Getafe, Osasuna y Mallorca son de Arbeloa.
Y que en los últimos 6 partidos de liga, el Madrid ha perdido 3.
Sí. Es
que contra esos rivales que has dicho.
Ha perdido
pero
ahí
se le ha ido la liga. Perdido. Pero ¿cómo los ha perdido? Es una situación entre grotesca y lamentable.
Hoy muy decepcionante. O sea, yo creo que de los tres, quizás sea... No sé, espera, voy a saludar a Rubén Cañizares. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué pasa, Corro? Buenas noches.
Así en el recuerdo hoy ha sido muy decepcionante porque te estás jugando sabiendo que tu rival va a jugar en el campo del Atlético de Madrid con más o menos posibilidades, pero va a jugar en un campo difícil. No ha habido una sensación de que... Con garra y con fuerza de decir,
de que se jugara la vida.
Sí, de
que el Mallorca sí que la tenía, que se estaba jugando
decir,
la vida.
Acabamos en el área del Mallorca, ¿no? El Mallorca ha acabado en tu área y te ha hecho el 2-1. Miguelito, ¿qué sensación te ha quedado allí viendo el partido?
Pues la de todos. La verdad es que una sensación muy mala. No ha habido arrebato final. Arbeloa ha reconocido que la primera parte sí ha sido aceptable, pero la segunda no. Ha habido 2 o 3 disparos de Kylian Mbappé en la primera parte, solo 1 en la segunda mitad, y el equipo la verdad es que no ha tenido continuidad y no ha tenido la sensación de estarse jugando la liga ni de avasallar al Mallorca.
Lunin, Trent, Rüdiger, Hausen, Carreras, Manuel Ángel, que era la gran noticia en la alineación titular, Tchouaméni, Camavinga, Güler, Brahim y Mbappé. Luego salió Militao por Hausen, gran noticia, la vuelta de Militao, buen gol de Militao. Bellingham por Camavinga, Bellingham le queda mucho. Vinicius por Manuel Ángel, Thiago Pitar por Güler y Mastantura por Brahim. Yo sí tengo la impresión, bueno, alguna consideración del partido, me parece un partido muy malo de Trent, otro más. Con muchos errores de Camavinga, otro más. Partido flojo de Hausen, por ejemplo, de Carreras, me parecen partidos muy flojos, y del resto poca cosa. O sea, Mbappé ha tenido la primera parte, es cierto que Leo, el portero del Mallorca, ha parado algunas.
Ha hecho cuatro paradas en la primera parte.
Una muy buena Mbappé con el pie, pues muy buena parada, que podría haber sido el 1-0. El Madrid estaba, bueno, metido en el partido un poco en la primera parte, pero la segunda parte ha desaparecido totalmente. No sé si salváis a alguien del Madrid en el día de hoy.
Bueno, yo creo, Corro, que en tu análisis no estoy de acuerdo con lo de literal que has dicho, errores de Camavinga. Para mí el tema de Camavinga va mucho más allá de los errores que tiene conceptualmente como futbolista, ya sea que juegue de interior o sea que juegue de cinco, como lo ha hecho a veces, cada vez menos y sobre todo con este gran nivel de Tchouaméni en el último año. Para mí me parece que Camavinga, su actitud, su lenguaje gestual, deja mucho que desear en las dos últimas temporadas y eso es peor noticia que su rendimiento. Hoy en
entonces
el,
de Trent ni hablamos, Rubén.
No, pero es que Trent, vamos a valorar a Camavinga como un futbolista que lleva cuatro años en el Madrid y que le hemos visto a un nivel de futbolista titular en una final de Champions, y vamos a valorar que a Trent, que lleva seis, siete meses en Madrid, muy malos, muy decepcionantes, correcto. Pero no podemos comparar a los dos jugadores.
Sí, para ti Camavinga ha evolucionado, no ha crecido en el Madrid. Y Trent,
pero no solo ha evolucionado, Corro. Para mí Camavinga es una venta muy clara este verano.
Es uno de los nombres que más arriba circula
muy clara este
en la lista de
transferibles. Es un futbolista que ahora mismo, desde hace dos años, está fuera de lo que significa ser un jugador del Real Madrid. El ejemplo es hoy, pero vale como para otros muchos partidos y no vamos a aburrir a los oyentes. Pero tú no puedes perseguir a Morlanes como lo persigues hoy.
Y dejarle en el último metro.
Y cuando realmente la acción requiere tu máxima exigencia, implicación mental y física...
En el último metro.
Lo que ha dicho su entrenador en la sala de prensa.
Dejas de correr, dejas de perseguirle y te da exactamente igual, por no decir una burrada, que reciba un balón que controla, se le va alto y le da tiempo a bajarlo y a meterla en la portería.
No solo eso, con el balón ha cometido varios errores también llamativos.
No está. Estando claro eso... si los otros 10 hubieran estado de 10, el Madrid hubiera ganado.
Sobre Arnold quería decir una cosa muy rápida. A mí me llama mucho la atención, y yo en el Liverpool le he visto mucho, ha habido años que le he visto todos los partidos del Liverpool cada fin de semana, y me llama mucho la atención cada partido más tácticamente cómo defiende, o sea, las decisiones que toma, posicionales, o sea, no seguir a una marca, soltarse de la línea porque sí, no volver... O sea, tiene decisiones defensivas
peor que
me llaman mucho la atención.
Peor que en sus peores momentos como defensa.
En un jugador de élite por el que Madrid pagó 10 millones de euros para que pudiera competir en el Mundial de Clubes, porque quedaba libre. Me llama mucho la atención.
Hablando con Lama esta tarde, Guas, le digo, esto de Trent, o sea, nosotros que vemos, bueno, Evangelio ve mucho más partidos, pero nosotros que lo vemos de vez en cuando y tal, y que lo sabemos, como el Madrid... no lo sabe, porque...
Se supone que le compensaba lo mucho mejor que tiene Trent, que es el pie, que es el pase, centros, el ayudar en la organización de juego ofensivo. Que le compensa eso al Madrid.
Una cosa más, si hablas tú, Guas. En el Madrid, uno de los enfados con Xavi Alonso potentes era que no ponía Trent, O sea, uno de los enfados, porque era un fichaje... Pues era el fichaje de esta temporada del Real Madrid. Era uno de los enfados con Xavi Alonso. Di, Guas, lo que quieras.
No, pero es que hay gente que el Madrid le supera. Yo es que esto,
en este punto esto sí, en el futuro no lo sabemos, porque a lo mejor Hausen se queda 10 años y en los 10 años gana 3 Copas de Europa.
Claro,
y
son casos distintos.
A mí me gusta más hablar del momento puntual, que es cierto, el momento puntual, o este momento, o ya de unos meses, es ese. Porque a lo mejor el año que viene la gente te dice, ostras, tú dijiste el año pasado que el tren este era un paquete y de repente ha empezado a defender como una mula. Pero el momento real...
Me sorprendería un poco.
Sería sorprendente, poniendo una exageración, pero el momento, o sea, mirando unos meses, dices, tía, este tío no defiende nada.
Pero sobre todo hay una cosa, que tú ves al Madrid y dices, a ver, ¿cómo el Madrid ha recuperado un poco el aliento? Todos a una Fuente Ovejuna. ¿Por qué? porque el equipo con el City es consciente de, más allá de aciertos en un momento determinado, tácticos, estratégicos, y Valverde y todo el jaleo, porque han afrontado la vida desde su inferioridad. Yo creo que el Madrid es el peor Madrid de los últimos 30 años. Y me voy a la 30 años sería la séptima, ¿no? Sí. Claro, donde yo veo Fernando Redondo, Mijatovic, Zucker, su excelencia Raúl González, Sidorf, veo lo de ahora y yo digo, en 30 años, este equipo, sí, puesta en escena, que ya empezó el año pasado, le quitas Kroos, Modric, Cristiano, bla, 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 este yo creo que es el peor. ¿Cómo puedes hacer frente a esa inferioridad? Dejándote la vida,
sí, que se, es lo que se detecta, Mallorca. Se detecta desde hace tiempo una falta de calidad, eso es evidente.
Claro. Si tú caminas como soy, es que, escúchame, yo es que me revelaba, pero ya entiendo que se meten con Mbappé. Porque claro, se le ocurre decir la gilipollez que ha dicho a su amigo Raf, es que yo no defiendo. Mire, maestro, es que la última vez que usted fue titular, el Madrid palmó 2-1 en Pamplona. Y ha vuelto a ser titular y ha palmado 2-1 en Mallorca. Y da una sensación como si usted, que a lo mejor no será verdad, o seguramente no será verdad, que usted contagia este dolce farniente que dicen los italianos, que aquí me da igual 8-80. 8-80, el tercero de la clasificación por abajo, no le has metido un gol, le ha estado por delante un minuto. Y te has hecho una sensación de decir, bueno, ahora escucha que viene el Bayern y eso será un todos a una fuente ovejuna. Mire usted, ¿le puede salir? Puede salirle, yo no te digo que no.
¿Le salió contra el City? Le puede salir.
Le salió contra el City, ahora le puede salir.
Oiga, mire usted, pero el Bayern es más que el City.
Sí, para
no, como si yo,
pero no sería, porro, no sería como... yo el que diga que no le va a ganar al
Bayern.
Ni yo tampoco.
Pero es como si yo creo que me va a tocar la lotería. Lo normal es que no me toque. Pero me
bueno, cuidado.
Pensando en el año que viene, y acabo, pensando en el año que viene, da una sensación que lo que te digo, que es un Madrid futbolísticamente muy pobre. Y lo demás pues son esos arreones y esa magia que tiene el Bernabéu, que lo hemos dicho todos, que oye, igual el Marte estamos diciendo que le ha metido 4 al Bayern. Bueno, pero, hijo mío, para el
pero en la liga diario, pero en la liga no te da.
La calidad no te da.
Ibas a decir, Miguel.
No, que me ha llamado mucho la atención una imagen ahí al final del partido, absolutamente desolado, sentado en el banquillo.
Carvajal.
Dani Carvajal.
Es tremenda, es una imagen increíble.
Sí, que ha calentado en la segunda parte y que al final no ha tenido minutos y que diría, madre mía. ¿Cómo es posible?
Sí, sí. Por su cabeza podían pasar. ¿Por qué está jugando Tren y yo no? ¿Qué tipo de Madrid es este que no le reconozco porque yo estaba en unos Madrid que terminaban en el área contraria?
Hombre, ese es el que te compro, Corro. Claro. Para mí ese es el que te compro.
Pero con Di Stéfano y con los García. Es que
es una cosa, porque hoy Arbeloa, que se ha empeñado mucho en decir, no, esta derrota es mía, porque bueno, es una falsa atribución de eso, es una derrota.
Sí, pero luego reparte, ¿eh?
Luego reparte porque es una derrota de jugadores. Porque han jugado todos. Ha jugado Vinicius, ha jugado Bellingham, ha jugado Militao, ha jugado Rüdiger, ha jugado Camavinga, ha jugado Güler, ha jugado Brahim, ha jugado Mbappé. Han jugado todos. Todos han jugado. Es una derrota de jugadores. Que se tienen que mirar a la cara y decir, o sea, nosotros no somos capaces. Ahora, también quiero decir una cosa. Después de fecha FIFA, partido fuera de casa, partido en Mallorca, el partido tenía mucho peligro.
Vamos a ver.
748 mensajes dice que recibió Arbeloa. O 724. Es que lo ve todo el mundo, que venga, pasa a Mallorca. Si sale de Michelis, que de Michelis hemos visto, y dice, hay que rascar, hay que venir, porque es verdad. Oiga, es que los equipos se echan para atrás. ¿Pues usted qué quiere? ¿Que te meta el Mallorca a defensa?
No, el Mallorca ha hecho el partido que exactamente
cojonudo.
El partido que tenía que hacer.
Ha dicho que vio cojonudo. El Getafe. Ha dicho de Michelis. Yo vi al Getafe lo que hizo
hombre,
el Getafe.
Hombre,
claro, pues eso es lo que hay. El que es el único entrenador serio que hay en España.
Y ha hecho cambios ofensivos en la segunda Que en la segunda parte ha habido un momento que ha estado con 4 atacantes en el campo. Dos de ellos defendiendo, pero 4 atacantes.
Hay contra la bola, sí.
Que en marzo estemos diciendo, después de un paro internacional, con el Madrid jugándose la Liga, camino de su segunda temporada en blanco, mini resurrección que ha tenido en marzo en Champions, que ha habido unos pequeños brotes verdes. Joder, que después de un paro internacional vas a Mallorca y como el Mallorca se está jugando la permanencia, no vayas a meter el pie, no vayas a tener intensidad, no vayas
a... Pero ese problema es recurrente, en el Madrid.
Pero, Evangelio, es que te ibas a las 6:30 de la tarde a coger tu avioncito de vuelta a Madrid a un punto del Barça y que se buscara las habichuelas en el
Metropolitano. Perdida.
A ver qué pasa,
y que se buscara las habichuelas en el Metropolitano.
Sí, sí.
Y no ha sido capaz el Madrid
Es muy decepcionante, por no decir otra palabra. Lo del Real Madrid hoy
pero que es recurrente, ¿eh?
No se olvide que el Madrid tuvo la oportunidad de ponerse el líder otra vez cuando el Barcelona perdió 2 partidos de estos de principio de la segunda vuelta.
Y nada.
Y es que perdió en Pamplona y con el Getafe.
Sí, sí. pero, esos dos pero, partidos.
O sea, la vida te da una segunda oportunidad.
Sí, pero
y la ha tirado.
Si tú no tienes el valor de arrimarte al toro y además no tienes la calidad para trolearlo, tú te bronca la afición, y tú no tienes la calidad que tiene que tener el Madrid, no la tiene, porque escúchame, esto de Bastuanto no es otro número, es que hay un número detrás de otro. Y dice, pero vamos a ver, ¿esto cómo es? Porque estos chicos no son malos futbolistas. Pero ¿cuál es la situación? ¿En qué,
sí, Tomás,
¿en qué
situación? Yo me iría a los nombres.
De hecho, algunos
nombres
son bastante muy buenos futbolistas.
Yo me iría, por ejemplo, a nombres,
pero,
como he dicho antes,
no
Camavinga,
ser, tío.
Me iría a Bellingham Camavinga. También. No me vayas a contar
sabes.
Ahora que lleva 2 meses fuera y toda la película y todo lo que quieras.
Tampoco sabes.
Yo lo que recuerdo de Bellingham es una primera mitad de su primera temporada fabulosa, y desde entonces han pasado más de 2 años y no queda ni la sombra ni la ceniza
y a ver ahora
ni la ceniza
Bellingham.
De ese jugador.
A ver ahora,
esa
Bellingham.
Esa es la pregunta, Miguel. ¿Qué crees que va a pasar el martes con la alineación del Madrid?
Yo el martes tengo alguna duda en la defensa. Yo creo que puede entrar Militao, como decía esta tarde Poli Rincón en la retransmisión. Creo que Militao puede entrar con Rüdiger. Vamos a ver qué pasa con los laterales, porque no está bien ni Tren ni Carreras. Y a partir de ahí yo creo que el centro del campo de la eliminatoria contra el City, es decir, Valverde, Tchouaméni, Thiago y Güler, y arriba los dos,
Vinicius
y Mbappé. Sí.
O sea, Bellingham banquillo.
Sí, yo creo que sí, hombre, no le da.
Oye, pero ¿cómo es? Y Camavinga, y Carreras, y Huxer, y todo esto, banquillo. Pero te vas a suicidar tú solo. Pues es que gente que
no
da la calle
ganado,
en este momento.
No se lo han ganado,
pero Bellingham es de los que... digamos que acepta muy mal ser suplente.
Sí, sí,
pero muy mal. Muy mal.
Tiene razón, Rubén.
Si yo estoy de acuerdo con vosotros. Yo estoy
de
acuerdo que no se lo merece.
Pensar en las 3 temporadas
de
Bellingham, seamos justos con Bellingham también, dejémonos ya de tonterías, de vendo muchas camisetas, del fichaje se financia solo y de todo
esto. Lo que hay que tener en cuenta es el ahora, y el que tiene que gestionar eso es el entrenador. Y yo digo que no va a ser fácil, igual que el de antes, tampoco lo tuvo fácil. No va a ser fácil.
El último partido que Bellingham decidió para el Madrid, un pase, un gol, algo, lo recuerdo en el clásico de la primera vuelta, un pase a Mbappé en el 1-0. No lo recuerdo nada más esta temporada.
Pero, oye, Rata,
es delirante.
Si tú no pones lo que tienes que poner, te vas a ir y además te van a sacudir a gorrazos.
Lo que
si
dijo de Guardiola es que lo haga con la suya.
Sí, no, ni Guardiola ni su tía. El madridista,
que de momento lo está haciendo.
Escúchame, el socio número no sé cuántos que acaba de nacer ayer ve claro que como ponga a los que estamos pensando, no hay eliminatoria.
Sí, sí, sí.
Entonces
sí.
Tú tienes que jugar los tíos que sabes que tienes que jugar y jugar como jugaste, como juega la Copa de Europa, y que Dios te ayude. Y que Dios ayude, porque hoy día el Bayern
que
es
lo
40 veces más que tú. 40 veces más que tú. Ahora, a base de hacer las cosas muy bien y mucha humildad y mucho puesto, pues puedes buscar ahí lo que sería, yo para mí, un golpe mundial. Que el Madrid mire el Bayern, segundo partido en Múnich.
¿Pero tienes alguna duda de que la actitud del equipo el martes
será otra?
No, ninguna. ¿Va a ser diferente o no?
Y pienso que el Bayern entrará palpándose la camiseta, seguro.
Seguro.
Porque piensa que pasan cosas muy raras.
Bueno, y le pasaron, de hecho, la última vez le pasaron.
Si tú pones a Camavinga y no pones al Thiago Pizar, si no haces lo que tienes que hacer.
Thiago es titularísimo.
Déjame que le pregunte a Mansilla, que ha hecho el Bayern hoy, que ha ganado. Ha ganado y va perdiendo 2-0 con el Friburgo.
Iba perdiendo,
Mansilla, ¿qué tal?
Hola, corro. No hace falta que me metas ya, si están cagados. Ya no me metas para meterle miedo.
Iba 2-0 y ha marcado minutos finales los 3 goles, ¿no?
Sí, sí. Los goles del Bayern han llegado en los minutos. Mira, te voy a decir exactamente los goles en el 81 y a partir de ahí en el 92 y en el 99. Han sido los goles.
Lo
la
que
remontó,
se espera,
dos de
lo que se llama hacerse un Bayern.
Lo que se espera del Madrid. Lo que, eso
sí, arrebato.
Es verdad que cuando se ha puesto perdiendo 2-0 ha sido cuando se ha despertado, sinceramente, y eso ha sido en el minuto 70 de partido. Y a partir de ahí...
¿Qué se ha guardado?
Ha salido con varios cambios en la alineación. Evidentemente no ha jugado Kane, que sabíamos que no iba a jugar. No ha jugado tampoco Lise en la banda derecha. Ha salido Carl por ahí. Y enganchando tampoco ha salido... ha salido Gnabry de punta y ha metido por detrás a Guerreiro, que ahí tiene varias opciones. Presumiblemente lo que va a hacer detrás de Kane va a ser meter a Gnabry en el partido de Champions. Y por lo demás ha guardado también a Pavlovic en la izquierda, como tiene varios lesionados, ha metido a Bissos, que ha sido el que ha metido los 2 goles.
¿Tú crees que si no juega cambios... Kane, Gnabry en vez de Nico Jackson, por ejemplo, que hoy no estaba, que estaba sancionado?
Es que yo creo que va a jugar Kane.
Vale.
Eso es lo primero. Y si no juega Kane, Yo creo que puede hacer un equipo parecido al que ha hecho hoy, metiendo a Gnabry y veremos a quién mete por detrás.
Aquí los muy buenos son Olise, que es buenísimo. O sea, sí. Es un jugador buenísimo.
Pues el ataque y es...
Los tres.
El ataque la bomba,
Harry Kane y Gnabry.
Lo llevo diciendo desde... El chaval de 17 años, bueno, sí, que es la bomba, ¿no?
Vale, que está bien, sí, pero bueno, que este Olise...
Y a mí Kompany, Corrochano, me parece un entrenador brutal. Buenísimo.
Sí, sí. Han recuperado ya Neuer, por cierto, que acordaos de que llevamos un mes hablando de las lesiones en la portería del Bayern. Está horrible Neuer, yo no sé cómo va a estar el martes, pero ha cometido un error en el segundo gol que han encajado. No está en ese momento de forma Neuer en el que se le presume, porque evidentemente es que no hace mucha portería porque está prácticamente lesionado una gran parte del año. Entonces ya tiene dos porteros, ya tiene a Neuer y a Urbich, al primero y al segundo, o sea que no debería tener muchos más problemas. Ha recuperado incluso a Davies. Alfonso Davies, que hoy ya ha jugado unos minutos con el equipo, pero lo que yo decía, Corro, era lo que estaba diciendo precisamente Evangelio, es que los tres de adelante, para mí son la mejor delantera de Europa, sinceramente. Entre los tres han hecho 86 goles.
Que están a solo 4 goles de la mejor cifra histórica de la historia del Bayern, ¿no?
Rubén, lleva 48
100,
goles.
Lleva 100 goles en la liga.
Que lleva 20 goles de diferencia. He estado comparando con las grandes ligas. El segundo equipo más goleador es el Barça. Le lleva una diferencia de 20 goles y el Barça es un equipo muy goleador. O sea que Kane ha hecho 48 goles esta temporada, Olise 16, Luis Díaz 22, pero es que Olise lleva 28 asistencias esta temporada, Luis Díaz 18 asistencias, es decir,
ese.
El caudal ofensivo del equipo es brutal.
Luis Díaz, Trent, el más.
Sí, claro, Luis Díaz, no sé cómo explicarlo, pero es un jugador muy diferente a Doku. Luis Díaz huele la sangre, huele el veneno, entiende mejor el fútbol, yo creo, y es mucho más directo, aunque puede parecer que Doku es una auténtica bala.
La palabra es dañino. O sea,
es muy dañino.
Existe para hacerte daño.
Y luego
básicamente.
Harry Kane, que para mí es el mejor 9 de Europa. Como tal, 9 de Europa es el mejor, el que más en forma está sin duda.
Sí, la que le cae va para adentro.
Y que es que
es un cómo juega luego.
Maravilloso.
Cómo
es un jugador de fútbol maravilloso, lo entiende todo perfectamente, es capaz de jugar un poco por detrás y no jugar siempre de 9, o sea que es un equipo muy bueno. Es verdad que detrás yo no tengo tanta confianza, en los centrales, en Upamecano, en Tah, yo creo que son centrales lentos. Y al Madrid, lo que mejor le viene lógicamente es que el Bayern jamás se va a echar atrás.
Es cierto que esta conversación que seguramente en COPE Múnich pues estaban diciendo, ostras, que tienen a Mbappé y a Vinicius. Que tienen a Mbappé. Es verdad, ¿eh?
Y los antecedentes.
Y tienen a Valverde, ostras. O sea, que el Madrid tiene nombres...
Yo creo que va a ser una eliminatoria espectacular.
Sí, que tiene nombres propios que dices, que dan tanto miedo.
De muchos
Mbappé,
goles.
O sea, Mbappé y Vinicius, estás hablando tú de una delantera. Yo, dos tipos como ese, poniéndome tú a Olise, a Luis Díaz y a Harry Kane, yo creo que no hay un equipo en Europa que tenga a Mbappé y a Vinicius. No lo creo. O sea, que sean...
Bueno, pero sobre
tampoco
todo...
Tampoco hay un equipo que tenga a los tres de arriba de ellos,
efectivamente,
¿eh?
Efectivamente, pero tú tienes Mbappé y Vinicius. Mbappé y Vinicius son la bomba.
Y que nadie se cambiaría por...
Son la bomba. O sea, son dos jugadores increíbles. Ahora, el mecanismo de funcionamiento del resto del equipo y cómo llegan a eso es otra película.
Ese es el asunto que tú piensas en la eliminatoria Madrid-Bayern, y Bayern es francamente favorito. Lo que pasa es que ya sabes que esta competición... Muchas veces
Madrid,
los favoritos no...
Madrid,
no, no, y que muchas veces los favoritos no ganan.
Han perdido
porque suceden cosas... Este año, Pero en principio, tú ves jugar al Bayern Múnich y ves un equipo que sabe a lo que juega. Y tú ves al Madrid jugar y no sabe, y ves a un equipo que no sabe a qué juega.
Pero es que el misterio que tienes tú para el martes es que veremos el Madrid que esperamos ver. Es que si no, no hay otra. O sea, es que no hay eliminatoria.
Contra el City, el Madrid sí que parece un equipo.
Tiene que ser que las tres primeras
si es aquello,
jugadas...
Ahí sí que parece un equipo.
Las tres primeras jugadas del Madrid sean como las del City. No metamos más miedo. La gente del Madrid que está ahí ya medio arropadita. Y dicen, estos
no, sin miedo aquí, lo tienes.
Estoy aquí con la luz apagada y me están metiendo
miedo. No, es un equiparro, hay que decirlo.
Madrid tiene el parche corro en el hombro, es lo que tiene, claro.
Sí, es así. Bueno, Masí, un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos, chao.
A esta hora no ha llegado Lama todavía, O sea, está en el aeropuerto desde las 8 de la tarde.
Hay un ligero retraso, por lo tanto.
No creo, Corro, que te la ha clavado y está ya en la... está con
no,
el domingo
no,
de resurrección.
No puede ser. Eso
podría
no puede
ser también.
Eso no puede ser.
Yo creo que te la ha clavado. Ya.
Bueno, Miguelito, ¿algo más que decir? ¿Tienes que contar del Madrid alguna cosa importante?
Bueno, mañana entrenamiento de los dos que va a haber. De cara a la eliminatoria contra el Bayern, hemos contado Courtois, que cuando se lesionó, recordemos que tiene una sobrecarga en la pierna izquierda y una lesión muscular en la derecha, no llega a la eliminatoria, no se le espera tampoco para Múnich. Y en el caso de Mendy, claro. Que bueno, ya sabéis cómo es Mendy, aparece y luego desaparece otro mes, parece que sí va a llegar a la vuelta. Así que habrá que tenerlo en cuenta porque...
Jugador importante.
Podría
en esta
ser,
jugador importante.
Para Múnich podría ser un jugador importante.
Evangelio, Guas. Cañizares, un abrazo a los tres, gracias, ¿eh?
Un placer.
Empezar a rezar lo que sepáis.
Adiós, Miguel. Vamos hablando, Guas. Hasta luego. Adiós, Miguel. Hasta luego.
Chao, hasta luego.
Hasta luego,
adiós. Chao,
enseguida estamos en Mallorca, tuit del Atlético de Madrid, con una imagen de la entrada de Gerard Martín sobre Almada, en una parte del tuit, y en la otra, la jugada en vivo, la imagen de Valentín con el jugador del Rayo Vallecano, con Ratiu, que el tiempo de revisión dijo que debía haber sido roja, y dice, pero esto no estaba ya revisado, @ctarff. Pues bueno, pues también contesta a través de los tuits el Atlético de Madrid. Enseguida Mallorca.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿La IA es una oportunidad o es una amenaza?
Es una oportunidad. Si lo vemos como amenaza, vamos a ser víctimas de futuro, pero hay que ser como arquitectos de futuro.
¿Por qué faltan plazas para atender a los mayores en las residencias?
No hemos hecho los deberes porque hay pocos centros de residencias públicas.
¿Os encontráis con muchas denuncias vecinales?
Muchas, sobre todo cuando es un vecino molesto que causa esas molestias no a un propietario de forma particular, sino al resto de los propietarios.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Ven a Feubert y llévate pastillas de freno gratis para toda la vida. ¡Para toda la vida! ¿Lo ves? Lo podemos decir más alto, pero no más claro. Ven a Feubert y pon a punto tu coche para esta Semana Santa. Si cambias las pastillas de freno, te las llevas gratis para toda la vida. Sí, has oído bien, para toda la vida. Feubert, nos movemos contigo.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Esos son los datos, pero hablando de Hacienda hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Y está Jordi Jiménez con uno de los mejores futbolistas del Mallorca. Hola Jordi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corrochano, muy buenas noches. Noche feliz aquí en Mallorca, te puedes imaginar.
Felicidad por toda la isla, ¿no?
Sí, felicidad porque evidentemente el equipo arrancaba la jornada en posición de descenso porque se venía de un golpe muy duro de Elche, donde pudo al menos puntuar. Falló un penalti Muriqi al final. Muriqi evidentemente ha sido el gran protagonista con ese gol que le ha hecho de alguna manera pues rehacerse del golpe durísimo de aquel día en Elche y también el de esta semana, quedándose fuera del Mundial, y un Mallorca que a mí me ha gustado muchísimo, pero el Mallorca ya nos venía gustando, es decir, con De Michelis ha pegado un cambio importante en cuanto a la confianza de los futbolistas, se está viendo una mejor versión de todos, incluido el futbolista que nos está escuchando, que ahora enseguida ya está contigo, y además planteando el partido yendo por el balón, o sea, tener la posesión del balón, jugar de tú a tú al Real Madrid. En la segunda parte, cuando la cosa se ponía muy mal y a pesar de ir ganando, ha sido muy valiente De Michelis y ha sacado extremos, pero sobre todo me quedo con la posición que hoy ha estrenado de alguna manera en el Mallorca Sergi Darder, que él en alguna manera en algunas ocasiones había expresado cierta frustración por no poder desplegar su mejor fútbol, porque no acababa de encontrar el sitio, el asociarse. Había dejado alguna reflexión esta semana como diciendo, con Pablo Torres nos podemos entender muy bien, y hoy De Michelis ha puesto a Darder de pivote, medio centro, y ha mandado el equipo. Ya te escucha Sergi Darder.
Preguntemos, Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿eh?
Hola, buenas noches.
Ya está bien, ¿no? Un día de alegría, ¿no? Entre tanta tristeza de tramo de temporada, ¿no?
Sí, en una temporada difícil, pues ganar te hace muy feliz, y ganar al Madrid, pues evidentemente, dado la dificultad, pues te hace incluso más feliz si cabe.
Los que estamos alrededor del fútbol no sabemos lo que es estar jugándote la vida e irte al parón habiendo perdido un partido que pudiste haber empatado. Así que son 15 días ahí rumiando una derrota, ¿no?
Sí, no han sido semanas fáciles, como no ha sido una temporada fácil. Pero bueno, ahí está un entrenador con una experiencia ya, no como entrenador, pero sí como jugador, de saber manejar pues esos días. Un grupo pues más allá de muchos jugadores jóvenes, pues también muy experimentado para saber llevarlo. Y bueno, sabemos que teníamos un partido muy emocionante contra Madrid, difícil evidentemente, porque jugar contra esos equipos siempre te pone el límite. Pero nos hemos preparado bien, y por muy difícil que hayan sido esos 15 días, pues el equipo estaba con ganas del partido y consciente de que evidentemente por muy difícil que fuese, la posibilidad de ganar estaba, y así ha sido.
He leído un par de entrevistas que has hecho, una que han titulado en el diario El País, los titulares siempre son para llamar la atención, ¿eh? Y que dices que De Michelis es perfecto ahora para el Mallorca, un tío con ego que diga, aquí mando yo.
Sí, es así. Al final siempre digo que cuando las cosas no van bien necesitas otra cosa. Y pasamos de un entrenador que todo lo que te pueda decir de él es positivo, como Jagoba, que estoy convencido de que el próximo proyecto que le salga pues triunfará, porque es un entrenador que así le va a ir en el fútbol bien, porque se lo merece. Pero es verdad que cuando tienes un entrenador pues tan buena gente, tan que te deja hacer tanto un poco lo que quieres en ese sentido, que evidentemente necesitabas un cambio a lo opuesto. Entonces, seguir con lo mismo cuando no va bien, pues no es así. Y si fuese al revés, también te diría lo mismo. Si hubiésemos tenido a Martín y no, las cosas no fuesen bien, pues te diría
un cambio. Como va bien había que hacer un cambio. El fútbol es eso, ¿no? El fútbol al final hay que cambiar. Cuéntanos algo que no sepamos de Muriqi, que al que vemos que es pues un caníbal del gol, ¿no? Un súper especialista del gol. Pero ¿cómo es este tipo que es uno de los jugadores de la liga?
Sí, te diría que es totalmente opuesto a lo que tú crees que es. Si lo ves físicamente dirías, me da miedo. ¿Sí? Y si lo conoces es un cacho de pan, un trozo de pan, un fenómeno. No lo ves casi nunca enfadado, para enfadarlo necesitas mucho. Lo hemos visto alguna vez enfadado, evidentemente, pero cuesta. Es un tío, un fenómeno y me alegro de que las cosas le vayan
bien. Venía fastidiado, ¿no? Se habían quedado sin Mundial, ¿no? Venía fastidiado, ¿no? Y al penalti el otro día venía fastidiado.
Sí, ha pasado días difíciles, y que un jugador que lleva 19-20 goles en Liga esté pasando lo peor que otros como yo, por ejemplo, que no estamos dando el nivel, pues es jodido, así que me alegro mucho por él.
Ha dicho hoy en la flash, cuando terminó el partido, ha dicho, me veis feo y duro, pero tengo mi corazón, ¿sabes? Se ha echado todos los palos de una, pero sí es verdad que le ves un tío que, ostras, dice, no tengo ganas de pegarme con él. Hoy le ha colocado a Rüdiger Arbeloa al principio y fíjate qué batalla, ¿no? Eso es una super batalla.
No, es así. Es un tío que dentro del campo, pues sabes que es evidente que al final a los delanteros se le mira los goles, y es normal. Para eso están y para eso tienen el caché que tienen los que meten goles, pero yo me quedo con todo lo demás. Es decir, evidentemente no le quito los goles, pero el trabajo que te da, la lucha que te da, es decir, cuando estás agobiado hoy, las que te bajaba, las faltas que te sacaba, es un fenómeno, muchas cosas, y me alegro de todo lo bueno que le pase.
Darder, danos una clave futbolera que no veamos los mortales y que digas, por esto le hemos ganado al Madrid hoy. ¿Por qué le habéis ganado al Madrid? ¿Dónde habéis merecido en el campo ganarle al Madrid?
Bueno, a ver, dado por hecho, evidentemente, de que ganar al Madrid siempre necesitas que el portero te pare tres o cuatro buenas.
Que las ha parado.
Por eso digo, siempre va a pasar. Sabes que hay muchas cosas que no dependen tanto de ti como si del rival, que no tenga su día. Dado por hecho esto, creo que el equipo ha sido valiente y creo que para jugar a equipos, hay otros equipos que le ganan desde la defensa, y creo que desde el planteamiento de poner a Omar de central, de poner a mí como pivote, de querer el balón, de tener fases de descansar con balón, sabiendo que, bueno, planteamos un partido también con Vini y Mbappé, que sabíamos que no defendían mucho y teníamos más balón. Al final, al no jugar Vini y solo jugar con uno que no corre tanto, que es el más peligroso, evidentemente, no correr no significa que no sea todo lo contrario, es decir, es el mejor, pero hace, bueno, que a lo mejor el partido pasaba por un poco yo estar muy solo durante todo el partido y no he estado tan solo, porque al final tenía a Brahim, a Guler y tal, pues les daba un poco más de trabajo, pero creo que el ser valiente ha sido la clave de ganar hoy.
¿Cuándo ha empatado, qué has pensado?
Que perdíamos. No te voy a engañar. No, que perdíamos no, pero sí que...
Que podías perder, ¿no? Estabas en los minutos del Madrid, ¿no?
Exactamente. Al final sabes que el Madrid, desde el 80 y largo, el 90 para arriba, es seguramente el mejor equipo del mundo. Así lo ha demostrado durante toda la vida, no solo ahora. Y después del trabajo que hemos hecho, es verdad que habíamos bajado un poco el nivel de intensidad, como es normal, el físico, el calor, la exigencia del rival te hace llevarte al límite. Y bueno, sabíamos, bueno, yo no veía el 2-1, es decir, veía el 1-1 como bueno ya en ese momento, pero bueno, el fútbol, el otro día contra el Elche nos quitó seguramente inmerecido, y hoy pues no sé si merecido o no, pero sí que, bueno, creo que el equipo ha hecho muchos méritos como para ganar el partido.
Está bien contado, juegas como hablas, que es muy bien, que sé que ha sido una temporada dura, difícil, que has hecho autocrítica incluso en esta entrevista, pero vendrán tiempos mejores, así que a disfrutarlo, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo. Sergi Darder, jugador del Mallorca, este es uno de los mejores jugadores que tiene el Mallorca, ha reconocido que no ha sido su mejor temporada, pero lo ha repescado ahí de Michelis para este tramo final de temporada. Te quiero preguntar, Jordi, por Muriqi. ¿Él tiene contrato todavía con el Mallorca? ¿Le quedan más temporadas con el Mallorca?
Sí, hasta 2029, que fue una renovación que en su momento llamó la atención, porque era un futbolista ya de una edad, va para 33. Pero el Mallorca apostó por él porque él estuviera feliz, estuviera tranquilo, sobre todo porque él estaba un poquito inquieto, le quedaba un año o dos y el Mallorca le amplió ese contrato. Y
¿no ves riesgo? Pues, ¿No ves riesgo de que salga o qué?
A ver, evidentemente el gol es lo que más se cotiza en el fútbol, pero tiene que ser alguien que quiera hacer una locura, porque evidentemente tendría que ser un precio muy alto y que a él le pusiera un dineral por delante. Él está haciendo historia, o sea, es que no solo es el segundo en el Pichichi por detrás de Mbappé. En el mismo Mallorca ya estaba teniendo registros, desde Guiza, que fue Pichichi con 27, no había un delantero del Mallorca que hubiera metido 19 goles. Está a un gol ya del récord absoluto de Samuel Eto'o en la historia del Mallorca, que son 54, él tiene 53. Y bueno, pues es un jugador que, además te puedo decir, Corrochano, que cayó de pie aquí. O sea, cuando le trajeron con el Mallorca en descenso, quiero recordar el año de Luis García, el equipo muy mal situado, él en cuanto llegó empezó a aportar, empezó a marcar, empezó a meterse la gente en el bolsillo, la gente le cayó bien desde el primer momento por el esfuerzo, por lo que contagia. Hay que tener en cuenta que es una persona que su historia personal cuenta mucho para entender el futbolista que es. Es un jugador una persona que se forjó en la adversidad, en el entorno durísimo de una guerra, y que además perdió a su padre siendo un niño. Entonces él, como nos decía en COPE hace unas semanas, él de manera natural asumió el liderazgo de la familia, y él es así, es el líder sin brazalete del Mallorca.
Es muy bueno, es un tipo que si te quedas en primera, le tienes que dar la mitad de haberte quedado en primera, casi es de su presencia. Muy bien, Jordi, pues a disfrutar de la noche, que ha habido noches muy malas y hoy es una noche muy buena para el mallorquinismo. Un abrazo y gracias, ¿eh?
Un abrazo, Corrochano, hasta ahora.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Acaban de salir, Pedro, los bares del partido Atlético de Madrid-Barcelona. Vamos a escuchar primero esta conversación del colegiado del partido Busquets Ferrer con Melero López. Este es el de Nico, la expulsión, la roja directa.
Te recomiendo una potencial tarjeta roja por ocasión manifiesta de gol, por evitar una ocasión manifiesta de gol. Eso
ok, es. Lo veo que fuera, la falta es clara. Pónmela en vivo.
En mi opinión, Mateo, el delantero tiene el control del balón en todo momento, se dirige hacia portería y evita una ocasión manifiesta de gol, no llegando ningún defensor.
Estoy completamente de acuerdo, no hay ningún defensor alrededor, lo siguiente es un tiro a portería. Voy a cancelar la segunda amarilla y voy a enseñarle roja directa.
Recuerdo que le había sacado amarilla, que era doble amarilla, y que se iba a la calle, le llamó, sí. Y bueno, ya lo has dicho tú, que No, tenía poca consecuencia, salvo sí, la de los partidos que le metan a Nico, claro.
Y que tampoco es un error claro, obvio y manifiesto. Es decir, la tarjeta amarilla estaba bien sacada. No hace falta revisarlo porque es una cosa del árbitro en el campo. Pero bueno, es lo que ha pasado también sí. en la segunda, que si una vez que ha decidido el árbitro, luego el otro le manda a ver lo mismo que el árbitro ha visto, porque es que lo mismo que le han enseñado en las dos jugadas, el árbitro lo ha visto en directo.
Vamos a escuchar la segunda, esta es la roja a Gerard Martín por la entrada a Almada, que termina en amarilla.
Mi opinión es una acción en la que el jugador del Barcelona juega el balón de forma normal, una dinámica normal del juego, juega el balón y luego se produce de forma natural el contacto con el jugador del Atlético.
Vale, el jugador de la zona con control de balón.
Eso es.
Juega el balón y luego le piso una mica normal.
Eso es.
Voy a cancelar la roja, le voy a mostrar amarilla, ¿vale?
De acuerdo.
Aquí te digo una cosa, el que arbitra es Melero, porque Melero es el que le está explicando a Busquets Ferrer sí, lo que ha pasado.
Es que esas son las cosas sorprendentes, porque el árbitro
tú pones la imagen y que luego el árbitro decida.
Sí, pero es que además lo que ha visto en el árbitro en el campo es lo que luego ha visto en las imágenes de televisión, sí. Es lo mismo.
Sí, pero que Melero no le tiene que, en mi opinión, tal vez sí, aquí están las imágenes y el árbitro decide.
Evidentemente, si el árbitro de VAR te manda a ver las imágenes en televisión, es porque no está de acuerdo con lo que has pitado.
Claro, claro,
eso ya
para
no...
Melero ya sabemos que claro, era roja.
Pero
era amarilla, perdón.
Efectivamente, lo que tú dices, no hace falta que le digas más. Claro, si la mandas al VAR es porque yo no estoy de acuerdo con lo que
has pitado. Claro, tú míralo. Bueno, en fin, estos no han sido los VARs del Atlético de Madrid-Barcelona. Y ahora, un rato de segunda división con los habituales y alguno más. Están para hablarle de lo que ha pasado, como siempre, a Cebo. Hola, Pablo, ¿qué tal?
Corrochano, muy buenas.
Está Pepe Torrente, Coruña. Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Está Emilio o está Bautista en Málaga? Bautista, está hola, Bautista.
Javier Bautista, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Has estado en Coruña tú, Javier?
No, no está en Coruña.
Y está Rubén López, que ha contado el Cádiz 1, Córdoba 3. Hola, Rubén.
Hola, Corro, muy buenas.
Y tenemos un poco de arriba y por abajo. Bueno, el partido así más potente de la jornada era el Depor 1, Málaga 1, que habéis seguido atentamente Torrente y Bautista. ¿Qué ha pasado en el partido, Pepe?
Bueno, yo creo que el Depor fue mejor en líneas generales que el Málaga, excepto los primeros 10 minutos, que los andaluces creo que salieron bien al campo de Riazor, pero entre un poco la fortuna que no tuvo el Depor, la puntería y sobre todo algunas buenas intervenciones de Alfonso Herrero, hicieron que el Málaga se mantuviese en el partido. El Depor se adelanta con ese gol de Mulatieri y muy poquito después prácticamente no pudo ni saborear ese tanto del italiano. Yo creo que era un fallo de marcaje en una acción a balón parado, permite a Niño hacer el empate y yo creo que el Málaga se lleva un punto que quizá, por lo visto en el terreno de juego, insisto, no mereció, pero también hay que darle el valor al conjunto andaluz de mantenerse en el partido. Para mí, de los mejores encuentros últimamente que ha jugado el Depor, pero así es el fútbol. Otros días juegas peor y te llevas los tres. Hoy creo que jugando bien al fútbol solo te llevaste uno.
Bauti, punto inmerecido, dice Pepe.
Bueno, yo creo que ha sido un punto merecido por los dos. El Depor tampoco es que haya tirado mil veces a portería. Es verdad que ha llevado un poquito más de dominio del balón. En la segunda parte sí. Mejor que en la primera, pero yo creo que a los puntos reparto. Bueno, punto de oro para el Málaga, primero, porque le salva el gol a Berach. En Málaga se ganó 3-0, así que por lo tanto esto para el final es importante. Yo creo que así como bien dice Pepe, un partido de dos buenos equipos. El Málaga ha competido muy bien al Depor, que en su casa hoy lleno 28.000, es difícil jugarle allí. Y yo creo que hoy se ha confirmado que los dos van a estar peleando el ascenso directo o van a estar en el playoff seguro. No creo que ninguno de los dos vaya a escaparse de ahí. Y el Málaga llegaba un pelín tocado. Fíjate las tres bajas que va a tener en el partido frente a Las Palmas. Los tres mediocampistas que han jugado en el mejor momento de Funes, los tres los pierde de una tacada. Dani Lorenzo, Izan Merino y el otro Dani Lorenzo.
Que es Málaga Las Palmas. Málaga Las Palmas.
Sí, para el siguiente. Doctor. Pues son los tres que va a perder para el siguiente partido. Bueno, sí, pero ha estado muy bien, muy animado y competido. Muy competido los dos equipos, la verdad.
Es que he recordado antes el calendario que tiene el Málaga. Y es que es tremendo esta final de liga. Hoy con
pero,
el Depor.
Pero Pedro, este Málaga compite. O sea, competir.
Pero que ha dicho Pepe, mejor lo de arriba que lo de abajo.
Sí, pero,
el Depor en la segunda parte ha tenido ocasiones para ganar el partido. No las ha metido y ha perdonado. Y el que perdona al final lo paga.
Sí, no, que evidentemente luego los partidos salen como salen. Pero a que sería mejor jugar todos los partidos que te quedan con el Cádiz. Evidentemente, pobre según Rubén, está el Cádiz ahora mismo.
Es que le vienen Las Palmas, Almería y Castellón seguidos. Y el Eibar, que está muy bien.
Claro, Las Palmas, Almería y Castellón, no está
luego,
mal.
Luego Sporting, pero por otro lado, luego Celta, por otro lado, luego Racing. Pero, acabas con el Zaragoza, que es posible que se esté jugando.
Es tremendo.
Con los de arriba, con el partido que has visto hoy, es preferible, porque los de abajo se te encierran. Hoy ha sido un gustazo el partido.
Lo que está haciendo Pedro es un contragafe de manual. Está llorando.
Cuando estaba viendo el calendario del Málaga, que ya sabía cómo eran las últimas jornadas, los cinco partidos anteriores eran por lo menos para ganar 4 de 5. Y no ha ganado 4 de 5, se ha quedado
bueno,
en menos.
Bueno, pero fíjate el otro día en Andorra como al final empata, hoy como claro, estaba ese, el partido. Por ejemplo, lo normal de hoy, sí. si el Depor hoy está acertado, gana el partido, pero no lo está acertado, por un lado porque defiende bien el Málaga, por otro porque ha estado mal arriba, y luego Niño, la primera que ha tenido, la ha enchufado. Este es el fútbol y así están. Yo creo que los dos, lo que he dicho, los dos van a estar arriba. No sé si el Depor le va a dar para subir directo, pero el Málaga seguro, yo creo que hoy ha dado ese pasito de decir, oye, en un escenario como era el de hoy, ha confirmado que su carta de presentación para por lo menos jugar en la promoción.
Pedro, ya sabéis que es del Málaga porque trabajó en Málaga, sí, en el diario El Sur de Málaga.
Nadie lo duda,
y
nadie lo duda.
Le llamaba además, Quique Ortego le llamaba Macanaki, que fue jugador del Málaga. Y entonces ya se identificó mucho con el Málaga y se quedó. Oye, Rubén, hoy ha perdido el Cádiz 1-3, sí. Cultural 1, Valladolid 0, cuidado con ese resultado. Albacete 2, Burgos 3, cuidado con ese resultado para arriba. ¿Tienes miedo? El Cádiz está solo 4 puntos por encima del Zaragoza, que juega mañana contra el Mirandés.
Sí, bueno, yo creo que más que miedo, resignación. El Cádiz va a bajar.
¿Va a bajar? O sea, Cádiz... Pero sí, bueno, aquí venís a hacer el contragafe.
No.
Que ver, no, hombre, que no. Corro, Rubén, hazme caso.
No,
Lucas no va a permitir
verdad.
Que el Cádiz baje.
Mira,
hazme caso.
Ahí.
Enhorabuena, Pepe, que diste en este espacio a esta hora.
Correcto.
Sí, señor. Primero en COPE. Pepe Torrente.
Pepe
en buena fuente.
Mira, Pepe, Lucas Pérez, al que yo no dudo de su calidad, de su compromiso, puede llevar 30 años sin jugar, que Lucas Pérez ahora mismo es capitán general de los tercios de la Armada aquí en Cádiz, ¿vale? Pero Lucas Pérez tiene que encarnarse una mezcla de Maradona, Mbappé, Lamine Yamal y mágico para salvar a este Cádiz. O sea, el Cádiz. Mira, hoy ha venido el compañero Tony Cruz de Córdoba, sí. Córdoba me lo ha dicho, y dice, es el peor equipo que he visto yo en los últimos 10 años de segunda división. El Cádiz es un desastre. 10 años,
pero pues bueno, Tony ve segunda, ¿eh?
O sea, no, Tony ve mucho segunda. Pero es que el Cádiz, hoy Sergio, que todos confiamos en Sergio porque sabemos lo que es Sergio y la capacidad que tiene Sergio y lo que ha sido aquí en Cádiz también en primera con el Cádiz, pero hoy le ha dado un bandazo a la alineación porque está buscando algo que no encuentra. El equipo es un desastre, que no tiene alma, que no compite, y que no se preocupen los 8 rivales que le quedan al Cádiz, porque lo tienen muy fácil. Es que viene cualquier equipo. El Cádiz no ha sido capaz de empatar en casa en la segunda vuelta. Lo ha perdido todo ya. En su estadio. Y
estuvo
no es
en
que
playoff,
la
¿no? Rubén estuvo en playoff.
Acabó la primera... Es que sí. Lo decía Paco González en tiempo de juego, el colapso, un equipo que acaba la primera vuelta con 34 puntos, sexto en playoff, y que en la segunda vuelta lleva 4 puntos y no ha sido capaz de sacar un empate en su estadio, es una burrada. Es que es tremendo. Por eso yo digo que el Cádiz ya no es una cuestión de fe, de... Es que tú ves los partidos y el que venga le gana con una suma facilidad. Y hoy es verdad, con penalti y tal, pero el que se pone por delante el Córdoba con un penalti y tal, pero da igual, porque mañana será otra cosa. Entonces, que no se preocupen en Zaragoza, Huesca, Miranda de Ebro y León, que son los 4 que están por debajo ahora mismo, que van a pillar al Cádiz, no, lo van a pillar.
Escucha,
¿verdad?
Es que como estuvo el Zaragoza, Rubén, con lo abajo que estuvo el Zaragoza, si mañana le gana al Mirandés, se pone
a uno.
Le tiene que ganar, le tiene que ganar al Mirandés.
No, efectivamente, le tiene que ganar.
Pero entiendo lo que dice Rubén, porque además en Cádiz son muy fatalistas. Lo mismo que cuando el equipo va muy bien, son muy optimistas.
No, pero Pedro,
lo de Cádiz es un reflejo, lo que está pasando en el césped es un reflejo de lo que pasa en la gestión del club. Entonces, por tanto, si tú estás gestionando mal el club desde primera hora, al final eso se traslada al césped y el equipo
Mira,
es un desastre.
Algo pasa, Javi, porque tú ves la plantilla del Cádiz nombre por nombre y dices, algo pasa. Es decir, hay jugadores que se han quedado sin jugar hoy. Que tienen
a sus hombres.
Mucho nivel, sin jugar. Entonces, ahí tiene que haber algo detrás. Es decir, ahí la sensación que te da, a mí me da esa también, Javi, de que el club puede estar mejor gestionado y que todo va a bandazos. Y Sergio, si no lo saca Sergio, cuidado, porque Sergio es un pedazo
de
entrenador.
Por eso ya, claro, evidentemente. Porque yo cuando cesan a gritar y viene Sergio, aquí decimos, bueno, pues se salva el Cádiz. Llega Sergio.
Sí, sí.
Sergio gana Miranda de Ebro y a partir de ahí el equipo ha vuelto a perder. Pero que no son derrotas. A ver, que quiero que se me entienda bien, porque yo creo que todos que no vengan el Cádiz dirán, este tío está exagerando. Que no son derrotas porque el rival, porque tienes mala suerte, porque tú creas 20 ocasiones. No,
es que han bailado.
No, es que el Cádiz va semana tras semana y cualquiera le da un baño. Sí, un repaso. Hoy no ha sido un repaso.
Y en Miranda cuando ganó, que yo recuerdo aquel partido, tampoco fue muy superior.
No, ganó con el autobús, ganó poniendo el autobús en Miranda de Ebro y el Mirandé con 5 bajas. Entonces, ahora mismo, hombre, te queda la bala de Lucas Pérez. Yo no digo que no, Lucas tiene calidad, tiene carácter, yo creo que lo que le falta al equipo es carácter y alma. Pero yo, de verdad, esto es muy... quedan 8 partidos, ya la gente... no es que en tu estadio la gente esté de uñas contigo, porque ya la gente, lo peor de una afición con un equipo, no es que te grite, es lo peor es la indiferencia. Hoy la entrada en Carranza, no, Mirandía, como se llame ya el estadio, que yo no sé cómo se llama.
Te digo muchas veces decir eso y me solidarizo, me solidarizo contigo.
Es que tiene tela también estas cosas. Sí, pero ya la gente, es que la gente, los que van ya animan, porque dicen, es que ya tienen tanta pena de lo que están viendo. Entonces, de verdad, o ocurre una que gane, que el Cádiz va, juega otra vez en casa la semana que viene con el Andorra, gana y viene Lucas Pérez, no sé.
Cuidado, algo Rubén, con el Valladolid, que yo creí que con Fran Escribá iba a ser más cómoda la salida de esa posición.
Es que le ganó otro día al Cádiz, corro.
Sí,
es que el Valladolid le ganó otro día al Cádiz.
Ese partido ha sido clave, claro. Pero le veo muy enredado al Valladolid, ¿eh? Había perdido
y el Zaragoza León empieza a resucitar cuando le gana al Cádiz. Y hoy el Córdoba, sí, que ganó, llevaba 7 derrotas en los últimos 8 partido, le ha ganado al Cádiz. Es que así es complicado.
Bueno,
es complicado.
Quiero decir una cosa, compañeros. Cuidado con el Burgos, que está metido ahí de lleno. El Burgos, que estuvimos hablando con Rami el otro día, es un equipo que sabe muy bien lo que quiere. Cuidado con el Burgos, que se puede meter todavía en la pomada de la promoción. Está muy, muy apasionante lo de arriba y lo de abajo. Pero os quiero decir una cosa, compañeros. Si este espacio de hoy ha servido para que se vaya Rubén López a la cama bien y a gusto.
Pobre Rubén. Ahora, por favor. ¡Viva Lucas! ¡Viva Lucas Pérez!
Gracias, va a hacer Lucas Pérez.
Corrochano, das por hecho que se va ahora a la cama. Vaya usted, se va. Que estamos hablando.
Eso es demasiado decir.
Pepe, te voy a decir una cosa. Si Lucas Pérez salva al Cádiz, te mando para allá 1 kilo de tortita de camarón, ¿eh?
Pues me gusta mucho,
¿eh? Que tú sabes que yo veraneo en Galicia, por allí por Ribeira y tal.
Lo sé.
Fan Pepe del Camino Santiago y tal.
Pepe jugó en el Chiclana.
Arriba, aquí Alfonso 11, número 4.
Sí. Si haces peaje, no pasa nada.
Oye, un abrazo, compañeros. Hasta mañana.
Un abrazo.
Un abrazo.
Queda ir a casa de Rubén y nos vamos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
La guerra en Oriente Medio, en Ucrania, todo lo que está pasando con Venezuela, Cuba, España, la OTAN. El mundo está en un momento complicado. Hoy quiero ir a un sitio distinto. Nos salimos del carril. Nos vamos a pleno corazón de África, Nigeria. Ahora vive al borde del colapso, inmersa en una intensa escalada de violencia salvaje.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE. ¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto, dirá. Con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código VANESA50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, VANESA50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva. Buena vibra.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti. En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
No todas las tardes son iguales.
Esta tiene algo especial.
¿La IA es una oportunidad o es una amenaza?
Es una oportunidad. Si lo vemos como amenaza, vamos a ser víctimas de futuro, pero hay que ser como arquitectos de futuro.
¿Por qué faltan plazas para atender a los mayores en las residencias?
No hemos hecho los deberes porque hay pocos centros de residencias públicas.
¿Os encontráis con muchas denuncias vecinales?
Muchas, sobre todo cuando es un vecino molesto que causa esas molestias no a un propietario de forma particular, sino al resto de los propietarios.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Vamos a casa de Parra. Rubén, buenas noches.
Buenas noches, Corro, ¿cómo estás?
Estarás viendo las semifinales de la Liga Universitaria, ¿no?
¿Cómo lo sabes? Está UConn 7 arriba ante Illinois a 1.15 del descanso. Han salido muy bien los Huskies y les está costando a los Fighting Illinois plantarles cara. Veremos a ver qué pasa. El que gane pasa a la gran final, donde se enfrentará al que gane del Michigan contra Arizona, que empieza a las 3:10. En el que juega nuestro Adaimara en Michigan. A ver si tenemos la fortuna.
¿Quién es favorito ahí? ¿Quién es favorito?
Para mí el mejor equipo de los cuatro que quedan es Michigan. Me da mogollón de miedo decirlo. Me da mogollón de miedo decirlo porque mis dos favoritos eran Florida y Duke, que están como yo, en casa.
Bueno, vamos a ver qué tal, porque es la primera vez que un jugador de baloncesto masculino, ¿no? Porque femenino sí, femenino ha estado ya en la final a 4, ¿no? Me dijiste el otro día.
Sí, Maite Cazorla y Elena Puello, que se me pasó el otro día. Elena Puello
yo sabía que eran dos, pero no sabía que era Elena Puello. Que es la primera vez que un chaval, un jugador de baloncesto hombre, está en una final a 4, que tiene más repercusión, evidentemente. Y no digo evidentemente porque tenga que ser así, sino porque es así.
Sí, es así.
Es así, es como es. Bueno, esto se puede ver en Movistar, creo que se puede ver. En Disney
también.
Se está
poniendo en Vamos, el de hoy.
Sí, sí, y en Disney se puede ver también. Y claro, es ver a este chaval, a Daimara, ¿cuánto es? ¿Cuánto? ¿2.20?
2.21.
2.21. Es una pasada de jugador. ¿Y qué puedes decir de él? ¿De cómo es? ¿De cómo juega?
Pues a mí me da mucha pena que ha perdido 2 años de su vida.
¿Sí?
Porque estando en UCLA, en UCLA, con el entrenador que tenía, con Cronin, que no le daba nada de bola, pues ha malgastado 2 años de formación universitaria, pero así es la vida, son decisiones. Es como cuando nos quejamos siempre de que Alonso elige el mal coche, pues oye
la ya vida, ¿termina este año y se va o qué?
Sí, claro, este año va para el draft, y en buena lógica, dependiendo de lo que haga en esta noche y si gana en el partido del lunes, tendrá más opciones de subir. Yo creo que ahora mismo está en primera ronda entre el 15 y el 25.
No es la estrella del equipo, ¿no?
Es el segundo
jugador. El segundo mejor jugador del equipo, sí. Vale.
Sí, aunque no le hayan elegido en los quintetos de conferencia, que me pareció una barra basada. Metieron a 3 de Michigan y no le metieron a él, pero bueno.
Muy bien, te dejo disfrutando de la noche, es apasionante, un español metido en las semifinales de la NCAA.
Oye, una cosa solo, lo de Doncic, ¿eh? Sí, se pierde Doncic de
la liga
de
regular isquios. Y algo más, ¿no? La liga regular,
Es mínimo un mes y los playoffs empiezan en 15 días.
Habrá que esperar para ver a Luka Doncic en Los Ángeles después de esta lesión. Un abrazo, Parra.
Un abrazo, chao.
¡Nos vamos! Hasta aquí las historias de hoy en el Tiempo de Juego. Mañana habrá más. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que llevan puesta, la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.